Buenas tardes, saludos cordiales desde la Escuela de Arte León Ortega. Un año más con el pregón taurino, con la fiesta taurina colombina de nuestra capital, de Huelva. Nuestros compañeros del programa El Paseillo van a estar pues llevando todo lo que ocurre aquí en este patio tan precioso de la Escuela de Arte. Vamos a dar las buenas tardes a todos los compañeros que hoy van a participar en esta retransmisión que estamos haciendo en directo cuando son las 8 y 36 minutos de la tarde. Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, Juan.
Y buenas tardes a Menchu Martínez, que también lo tenemos con el micro inalámbrico. Buenas tardes, Menchu.
Muy buenas tardes, compañeros. Esteban Fernández, Carlos Arroyo, un placer estar colaborando en este espectacular lugar, ¿verdad? Tan emblemático, tan taurino.
Tan bonito.
Para autonomía.
Sí, la verdad es que es una gozada venir aquí a disfrutar y a empezar a sentir las colombinas, ¿no? Si las colombinas es un santo y seña de la ciudad, pues lógicamente después de un año de una larga espera, ¿no? Pues llega ya el sabor, ¿no? El olor a colombina. Y qué mejor que con un pregón, claro, evidentemente, como todos los años se hace.
Además, un lugar eminentemente taurino, ¿no? Aquí empezaron muchos toreros, empezaron muchos terceros aprendiendo a puntillar a las vacas y eso, cuando esto era un matadero municipal. Y la verdad es que es muy bonito el sitio y está muy bien elegido que desde hace años pues se haga el pregón de las fiestas taurinas en este enclave tan bonito.
35 edición, ¿verdad? No olvidemos que ya 35 años, ya es un pregón taurino consolidado y nada más y nada menos que vamos a tener una figura como la de José Antonio, ¿no?
Juan Antonio Ruiz
Espartaco. Bueno, sí. Todo un referente aquí en Huelva, pertenece a una dinastía consolidada de espartinas, ¿verdad? Y bueno, qué mejor que familiarizar, hablar con personas que están ya familiarizadas con este tema, como aquí tenemos a Juan José Benítez. Muy buenas tardes, el alguacilillo, muy buenas.
Buenas tardes, Menchu.
Bueno, hoy estamos aquí con una cita importantísima y vamos a deleitarnos con ese pregón que esperamos mucho, ¿verdad?, de Espartaco.
Pues sí, la verdad que la familia de Espartaco, desde no solo desde los hijos, también desde el padre, tiene una vinculación directa con Huelva. Y de ahí los acontecimientos de artes nativas, tanto de Espartaco como de Espartaco Chico, en la plaza de nuestra ciudad. Pudiendo haberla cogido en diferentes sitios, pues eligió y optó por Huelva. Y no solo eso, sino que también por amistad y por acontecimientos está muy ligada a la vida de Espartaco a Huelva. La prueba está que después de varios años retirado volvió en la provincia de Huelva y de ahí pegó el salto a Sevilla.
No olvidemos que aquí se le quiere, se le respeta muchísimo, incluso aquí tomó la alternativa.
Tanto Juan Antonio como el hermano, que es la compañía de banderillero. Tiene otro hermano, Manuel Jesús, es picador de toro, pero es Espartaco Chico, tomó la alternativa aquí en Huelva y su padre también.
Ahí está, así que seguro que nos va a hablar con el corazón, porque se le ve que es un hombre humilde, ¿verdad?, que tiene siempre esa emoción a flor de piel.
Pues sí, la verdad que nos esperaba un pregón de emociones y de vivencias y de anécdotas. No me espero un pregón escrito, ni un pregón al unísono, un pregón distinto, porque Espartaco no es hombre de palabras, es hombre de sentimientos y de emociones y de transmitir.
Por eso tiene más valor, ¿no?
Hombre, la verdad que es un pregón distinto, ¿no?, al que estamos acostumbrados de pregones de otorgados por médicos, por gente más acostumbrada a hablar en público. Entonces es un pregón más de corazón que de cabeza, ¿no?
Bueno, a ti también se te... Pero ahora, ¿no?, con estas fiestas taurinas, más trabajo.
Sí, hombre, la verdad que ya empezamos a disfrutar la semana de colombina. Ya la empezamos hace 2 o 3 días, que me engañasteis. Pero bueno, muy agradecido, la verdad que me ha agradecido mucho.
Bueno, pues a disfrutar, Juan José, porque como siempre un placer encontrar a personas tan emblemáticas como Juan Blando. Muy buenas, Juan.
Hola, muy buenas tardes.
Hombre, tú tenías que estar aquí, ¿verdad?
No podemos faltar, somos el público.
El público y entendido.
Bueno, por lo menos nos gusta, ¿no? Lo sentimos con pasión, con sentimiento, que yo creo que muchas veces no se entiende, pero si lo que hace te gusta y esto me gusta, pues a vivirlo, ¿no?
Bueno, ¿qué esperas del pregón de esta tarde?
Hombre, pues nosotros tenemos mucha ilusión porque con Espartaco la peña nuestra, los comienzos nos atendió muy bien en tu finca. Nuestra primera charla taurina fue con Espartaco y tenemos ilusión. Bueno, y Espartaco yo creo que es una persona sencilla, cercana, y creo que va a hacer un pregón cercano. Yo creo que esa es la línea que va a tomar, espero, y que sea muy bonito, ¿no?
Hace poco, ¿verdad?, también se vivía esa visita a ese coso de la Merced de su padre, ¿verdad?, en ese homenaje, en ese 50 aniversario, que tomó la alternativa, ¿eh? Sí, bueno, las bodas de oro, ¿no?
También estuvimos allí y fue muy, muy bonito, ¿no?, también el padre de Toreando, y una persona que con la edad que tiene está en plena forma, ¿no?, parece un chaval, vamos, le gana la partida a cualquiera, ¿eh?
Una familia muy unida y además con todo en referencia al mundo del toro.
No, mira, el mundo del toro y el padre, ¿no? Que en los principios, los comienzos que habló, nos lo contó, ¿no? Que el padre fue con él, una persona dura en el mundo del toro, pero después es importante, ¿no? Te hace un hombre, los toreros tienen que ser hombres desde niños, y yo creo que una persona, que la visión que tiene, que los hace duros desde el principio.
Él además vivió la carrera, al unísono con el hijo, porque él era novillero, ¿no? Y ya después consiguió ver cómo su hijo se hizo todo un matador de toros de renombre.
Sí, y además fue a base de trabajo y dureza.
Bueno, pues Juan, tienen aquí un invitado, adelante, sí, compañeros.
Vale. Correcto.
Sí, tenemos a Raúl Corralejo, banderillero de Huelva. Raúl, ¿qué esperas del pregón de Juan Antonio Ruiz Espartaco, de un profesional del toro igual que tú?
Bueno, pues de Juan Antonio, el maestro, solo se pueden esperar cosas buenas, que derrame torería y además una torería muy vinculada a Huerva, ¿no? De hecho, él tomó aquí la alternativa, su hermano también, tiene una relación especial con la gente de aquí de Huelva y Colombinas para él supone un hito importante en su carrera, y seguro que hoy en el pregón lo va a hacer patente, ¿no?
Porque es importante, ¿no?, la vinculación de tanto de Juan Antonio Ruiz Espartaco como de su propia familia con Huelva. Comentábamos antes que eligió para reaparecer después de muchos años la Plaza de Palos de la Frontera, y ¿crees que eso se va a plasmar seguro, ¿no?, en el pregón?
Sí, seguramente. Las vivencias que ha tenido el maestro con Huelva y su provincia son infinitas y bueno, seguro que esas relaciones personales y profesionales que él ha tenido y tiene con Huelva se van a ver reflejadas hoy en el pregón.
Sí, la verdad que tiene que ser difícil para un torero dar un pregón, ¿verdad? Debe ser complicado, ¿no?
Pues sí, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar con, claro, en el caso del maestro, con la espada y la muleta, y nosotros, claro, con el capote y las banderillas, ¿no?
Sí.
Entonces, nosotros nos exponemos al público, pero nos exponemos de una forma distinta, creando nuestro propio arte y mostrando la sensibilidad que nosotros atesoramos. Un pregón es algo más
diferente, distinto.
Más distinto, claro, porque no manejamos sí, los medios ni los tiempos y sí, bueno, pero le voy a decir una cosa,
sí,
quien es figura en el toreo puede ser figura en cualquier ámbito de la vida en el que se quiera desenvolver.
Sí, ¿sabes? Además una persona como él que transmite tanta buen feeling, ¿no? Digamos el como si fuese el torero de la eterna sonrisa, que sí, siempre cae bien a todo el mundo.
Sí, además tiene una humildad, una cercanía extraordinaria y después muy sincero. Muy sincero y seguro que va a llegarle a la gente igual que le llegaba en las plazas cuando toreaba.
Sí, sí, y si no, el público incluso le puede ayudar, ¿no? Porque puede tener un momento a lo mejor de parón o lo que sea, y seguro que todo el mundo le anima cualquier cosa que él cuente, una anécdota, algo, una vivencia suya, que es lo que nos comentaba. Voy a intentar reflejar lo que yo he hecho, lo que yo he sido, ¿no?
Seguramente cuando él ha estado preparándose el pregón, porque sí, estoy seguro que el maestro no ha venido a realizar pregón de memoria, sino que se ha documentado y ha querido plasmar en papel lo que él va a decir, seguramente lo traiga muy preparado y no le va a ocurrir eso, no va, los silencios no se van a dar en este,
vale,
caso, seguro.
Ojalá. Bueno, pues nada, gracias, que seguimos la ronda de,
muy bien,
de preguntas.
A disfrutar del pregón.
Muchas gracias, Raúl.
Bueno, ya tenemos aquí muchísimas caras conocidas, como no podía ser de otra manera, ¿no? Mucha expectación con Juan Antonio Ruiz de Espartaco, mucha gente acercándose para hacerse la foto. Bueno, vamos a hablar con su hijo, Juan. Bueno, Juanito, es que me parece, ya eres muy mayor. Hola, Juan.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, eso de que tu padre vaya a dar el pregón esta tarde, que causa expectación aquí en nuestra ciudad, ¿qué te parece?
Pues encantado, y además encantado de poder pues venir a estos actos, a escucharle y a escucharle hablar, que son cosas que a mí ya me ha contado todas y ya me las ha contado durante toda la vida y me las ha enseñado, pero me gusta volverlas a oír.
Porque tu padre hable con el corazón, ¿verdad? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas, Espartaco, maestro.
Nada, muchas gracias. Aquí estamos nerviosos, muy nerviosos, pero bueno, es un sitio muy bonito, es un día muy bonito. Y bueno, estoy contento, estoy aquí con mi hijo, mi familia, mis padres, mis hermanos. Y bueno, la verdad es que estar en Huelva siempre es un privilegio. Estar hoy, aunque está más nervioso, porque no sabe uno qué va a decir todavía.
Pero se habla con el corazón, sí, no, lo que se
pierden
los nervios.
Es lo que voy a hacer. Yo creo que lo que voy a contar es una historia real, una historia de mi niñez, una historia que tiene que ver con Huelva, que toda la alternativa familiar y la mía se produce aquí. Y es mi historia y hecha realidad, y la quiero contar hoy por primera vez. Porque algunos indicios, he dicho, algunos amigos, pero sobre todo los niños que jugaban conmigo en mi pueblo se darán cuenta que esta es la verdadera historia.
Bueno, y como decimos, pertenece a una saga, una dinastía de toreros.
Pues sí, la verdad es que es una dinastía muy bonita, ¿no? Mi padre, mi hermano, mi otro hermano es picador, otro banderillero, en fin, estamos todos muy unidos al mundo del toro y la verdad es que estamos felices.
Bueno, y aunque se puede decir que se cortó ya la coleta, ¿verdad?, sí, en 2015, pero sigue esa relación con esa ganadería.
Sí, sí, sigo con la ganadería, de un sitio para otro, luchando, para, bueno, lidiando en alguna que otra corrida de toro, alguna que otra novillada, lidio en Madrid, el día 3 de agosto también lidiamos en las ventas, y bueno, pues es la ilusión que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que eso es muy difícil, muy complicado, pero bueno, la vida es una lucha continua y hay que luchar en la agricultura, en el campo, y luchar porque Dios lo ha dado a uno por conseguir, ¿no? Ahora poderlo mantener.
Bueno, ¿qué le parece el mundo del toro hoy en día? ¿Cómo las figuras
bueno,
que van saliendo?
El mundo del toro yo lo veo fenomenal, sobre todo porque hay una figura del toreo increíble. Hay toreros hoy que le hacen cosas a los toros realmente extraordinaria, inmensa. Y sobre todo porque dentro de la sociedad, indudablemente, tenemos que tener mucho cuidado porque está cambiando muchísimo los motivos, las situaciones. Hay gente que son más aficionados, gente que son menos, otros que están en contra, otros que están a favor. Pero sin duda alguna esto siempre ha ocurrido, ¿no? Y lo que hay que intentar de alguna manera u otra llevarla a cabo para que la gente nos pueda entender que nosotros, más que la fiesta del toro en sí o más que la corrida de toro, lo que intentamos por todos los medios es la protección del toro. Y que el toro, ojalá, que se pueda salvar. Eso está claro, que se pueda salvar en el sentido. El toro tiene que morir en la plaza porque se cría para eso, pero esperemos que realmente, pues bueno, de alguna manera u otra, esto vaya hacia arriba, ¿no?
Pues muchísimas gracias, maestro, y estamos ya expectantes por escucharlo.
Bueno, gracias, muy amable.
Bueno, pues las palabras de Juan Antonio Ruiz de Espartaco, que ya, bueno, ya se encuentra aquí presente y saludando a todos los aficionados.
Sí, Menchu, compañera, que me sorprende que te has aprendido bien el currículum del maestro, ¿eh? Sí.
Como vosotros, que sí, ya lo tenéis, ¿no? Más que bueno, marcado, yo bueno, he tenido que prepararme un poquito.
Un
que
poquito,
yo
sí, pero no cuando has dicho lo de 2015, digo, mira, tiene buena memoria.
Bueno, una carrera, ¿verdad?, de grandes, sí, muchísimos éxitos.
Ha sido una gran figura del toreo, claro, una de las máximas figuras del toreo, sobre todo en los años 90, ¿no? Finales de los 80, sí, los 90.
Fíjate que fue, bueno, número uno del escalón exactamente en el 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91.
Claro, que sea un torero que ha toreado en todos sitios, que ha tenido muchísimo cartel en todas las plazas. Y que yo creo que lo que él ayudaba a su forma de ser, aparte del carisma que tiene, que yo creo que lo hemos comentado también, que cae bien en todas las plazas, porque es un hombre que su sonrisa y cae bien, y es un hombre que al público le agrada que triunfe, igual que hay otros que a lo mejor no le gusta tanto, pero a Espartaco siempre a la gente le gustaba que triunfara, pues aparte también un hombre con un pundonor y un amor propio tremendo, ¿no? Nunca se dejaba ganar la pelea, estaba desde el pueblo hasta la plaza de primera siempre, sí, toreando y dándolo todo, y eso pues se transmite también a los tendidos.
Si no hubiera sido por esa lesión, ¿verdad? No estoy seguro que eso fue lo que le complicó lo que fue su carrera en ese mundo tan duro, y a la vez que uno tiene que estar muy preparado.
Sí, y fíjate que a lo mejor que incluso la lesión fue jugando a fútbol en Valencia.
Sí.
Aparte que tiene varias cogidas, ¿no? Pero la que le dio muchos problemas en la rodilla fue en el 94 jugando en Valencia. Fíjate qué cosa tan curiosa, un torero se lesionó jugando a fútbol.
Sí.
Muchas operaciones, no quedó del todo bien y al final, claro, decidió cortarse la coleta. Vamos a hablar con Juan León, que como sabéis, todos sabemos, aparte de presidente de la plaza, también pregonero el año pasado, y por lo tanto, bueno, pues sabe los nervios por los que ahora mismo Espartaco, el maestro, está pasando.
Hombre, la verdad es que en los momentos previos, pues si uno tiene la responsabilidad de lo que se le viene de encima, ¿no? La verdad es que es un acto muy bonito, ¿no? Este pregón taurino es entrañable, es el punto de salida de lo que va a vivir Huelva la semana que viene, porque va a ser uno de los epicentros del mundo del toro en los comienzos de agosto en España, ¿no? Y bueno, pues su pistoletazo de salida oficial es hoy, aunque ya también la tuvimos hace un par de días. Otro pistoletazo de salida, en este caso por vosotros, por Hispanidad Radio, que entregó sus premios taurinos. Y bueno, yo la verdad que Hispanidad Radio está el año entero con los toros, y eso es importante, ¿no? Que se escuche la afición, que se escuche el mundo del toro, que se escuche los resultados de los festejos que se van dando en la provincia de Huelva, es importante.
Bueno, ya lo vimos participar a Juan en ese spot publicitario donde todos, ¿verdad? Y cada una de esas piezas fundamentales, todo lo que rodea el mundo del toro, bueno, pues salió también, como no, el presidente con ese pañuelo.
La verdad es que ahí me sentí un poquito actor, ¿no? Porque la verdad éramos todos actores, ¿no? Quedó muy bonito, y tanto de imagen como de sonido, porque la verdad cuando se presentó ese spot en el Gran Teatro, con la acústica de la megafonía del Gran Teatro, ese cerrojo que abre la puerta del patio de cuadrilla, es impresionante ese sonido, y la verdad es que ponía los pelos de punta. Ahí estuvimos todos, hasta el maestro Morante hizo de figurante en este caso, y la verdad que bueno, ahí estamos, ¿no? Yo la verdad puedo decir que mis comienzos en la presidencia también fue como actor, por decirlo de alguna manera, porque fue en el espectáculo Carmen, que trajo el Salvador Tábora, aquí Carmen de Tábora, aquí, que fue hace unos años, que coincidió que fue mi primer festejo como presidente. Y la verdad es que no había que hacer mucho, ¿no? Simplemente ordenar la salida al ruedo del único novillo que sale dentro de la ópera Carmen. Pero lo hice, me sentí también un poquito de actor de Tábora. Es una cosa curiosa de mi currículum.
Diferente. Y ya que hablamos de novillo, vamos a hablar también de toros. Sabemos que ya se han visitado, ¿verdad?, para esta feria, como viene siendo tradicional, las diferentes ganaderías, junto con los veterinarios.
Sí, ya eso es lo que se llama en el reglamento taurino de Andalucía el señalamiento. Lo que se hace es que el presidente, con sus asesores, tanto artísticos como veterinarios, y la empresa, responsable de la ganadería, vemos los toros en el campo y ya vamos viendo el nivel del ganado, la presencia, y hay algunos toros que creemos que no son adecuados para lidiarlos en la plaza de toros de la categoría que tiene Huelva, pues los dejamos fuera, no los señalamos, por lo tanto esos toros no se pueden embarcar. Una vez llega a la plaza, después hay que reconocerlo uno a uno y detenidamente, y ver el toro ya en su conjunto. Aquí lo que hacemos es una visión general y después ya vemos particularmente cada toro. Pero ya ha habido toros que hemos dejado en la ganadería, que no van a venir a Huelva porque hemos creído que no tenían las condiciones para una feria de la categoría que tiene Huelva.
Cada vez más vinculada, ¿verdad? Estamos viendo todos los ciudadanos las fiestas de las colombinas con las fiestas taurinas.
Es que no se entiende las colombinas sin toros. De hecho, yo creo que es prácticamente la base fundamental de las colombinas. Las colombinas pasaron una época mala como fiesta, se mantuvo la presencia de los toros dentro del cartel de las colombinas, y eso fue atrayendo otra serie de actividades. Y hoy es una feria importante que reúne tanto espectáculos musicales como baile en las casetas, como feria de día, pero siempre el origen de todo eso fue la fiesta de los toros.
Pues a disfrutar del pregón.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Juan.
Bueno, pues nada,
la verdad que se está animando esto de una manera que yo creo que vamos a tener un llenazo completo, ¿eh?
Sí.
Por el ambiente que estamos notando con respecto a otros años incluso, la verdad que veo mucho público ya de pie, ¿eh?
Sí, yo creo que es de los pregones más... De los que más gente se ha acercado aquí a la Escuela de Arte León Ortega.
Evidentemente estoy notando mucha gente conocido de vista de Sevilla, ¿eh?
Vemos ahí también Juan
Antonio, lógicamente, tiene muchas amistades en Sevilla que yo creo que han hecho el esfuerzo de venir hoy.
Vemos desde aquí a Pepín Liria, el maestro que hace muy poquito tiempo pues estuvo en Pamplona toreando. Está también Borja Jiménez, que también es matador de toros actualmente. En fin, muchas personalidades, tanto de Huelva también como de Sevilla, mucha gente del toro y muchas personalidades.
Claro, por lo que comentábamos de que el maestro está muy unido a Huelva, pero evidentemente Sevilla sus raíces, ¿no? Entonces Sevilla-Huelva, para él es su vida taurina, ¿no? Antes habéis comentado, hacía un poco a bote pronto, ¿no?, que Juan Antonio tomó la alternativa que en el año 79.
En el año 79.
Y su padre lo había tomado en el 66. Su hermano Francisco José en el 89, es decir, que fíjate, y después él tiene un denso currículum, porque según los datos que vienen recogidos en el libro de Vicente Parra, ¿no?, de los 30 años de la Monumental y de la Plaza de Toros de la Merced, en este caso de la Merced, pues Juan Antonio me parece que tiene 13 actuaciones en la Merced. 13 actuaciones y después 5 más en la Monumental. Sí, dime.
Tengo a mi lado a Pepín Liria, con el que me gustaría hablar, íntimo amigo de Espartaco, cómo no. Muy buenas, Pepín.
Hola, buenas.
Bueno, ya has reaparecido hace muy poco, ¿verdad?, en Pamplona.
Sí, el otro día. Y, bueno, bien.
Bien, de momento aquí acompañando a Espartaco en Huelva.
Pues sí, la verdad es que yo sé el cariño que le tiene a esta ciudad y de alguna forma pues me hacía muchísima ilusión. Me hacía muchísima ilusión pues compartir con él un día tan especial para él, y como él hace conmigo, que siempre está a mi lado en los momentos más, sobre todo los más entrañables, los más bonitos, ¿no?, y los más duros también.
Bueno, lo conocerás íntimamente, ¿no? ¿Qué podemos esperar de él?
Pues yo, como nos sigue sorprendiendo cada día, pero no tengo la menor duda de que a la gente no se le va a olvidar la noche de hoy. Eso sí que lo tengo claro, porque Juan es un ser especial y todo lo que hace lo hace con el corazón, y sé yo el cariño que le tiene a esta ciudad y lo que ha significado para él, para su vida profesional, personal. Y bueno, estar hoy aquí con él, yo creo que la gente hoy va a disfrutar mucho, porque los que lo conocemos sabemos cómo ha preparado esta historia y va a ser bonito, seguro.
Bueno, ¿cómo se le presenta la temporada?
Pues bien, va a ser muy corta, porque yo dije que volvía por lo que volvía, ya he toreado las dos primeras tardes, gracias a Dios han salido las cosas como... Pero tengo muy claro que me faltan otras dos. Voy a intentar que las cosas salgan como han salido hasta ahora. Para eso sigo preparándome y con la ilusión de que, bueno, cuando llegue el 27 de septiembre otra vez volver a colgar el traje de luces y saber que esto ha sido porque, bueno, había que conmemorar 25 años de alternativa, pero sobre todo rendir un homenaje a mis dos compañeros fallecido en estos últimos años, como son Víctor Barrio y Iván Fandiño. Y esa era la historia de esta reaparición.
¿Cómo ve a las nuevas promesas que van saliendo en este mundo tan difícil?
Pues la verdad que yo tengo mucha tranquilidad, en el sentido de que cuando hablan de la fiesta, de la problemática, de que podemos estar un poco más fastidiados que otros estamentos, yo hablo de la salud de la fiesta. Empieza porque hay un nivel de toreros increíble, las figuras son figuras por algo y lo demuestran a diario en el ruedo, y después sé que hay una hornada de chavales con unas condiciones tremendas que están aspirando a coger esos puestos del escalafón que tienen el privilegio de disfrutar algunos y que sé que van a llegar, y que por eso la fiesta se sostiene, porque tiene una salud muy buena en las bases y sobre todo en los toreros, que tienen hoy en día una capacidad de hacer cosas que uno se sorprende.
¿La técnica y la estética tienen que ir de la mano?
Sí, todo. Cada uno tiene su arma y las tiene que utilizar como mejor. Pero la verdad es que este espectáculo está dotado de eso, de una técnica y de una estética fuera de lo normal, y cada uno pues tiene que ponerla en marcha y hacer el toreo como lo siente.
Muchísimas gracias, maestro. Las palabras de Pepín Liria.
La verdad que es un placer tener y poder escuchar a tanta sabiduría de tauromaquia, ¿eh? Pocas veces podemos reunir en un recinto a tantos profesionales con tantas horas de servicio a la tauromaquia, ¿eh?
La verdad que se hace un cartel bueno hoy, ¿eh? Aquí, ¿eh?
Un cartelazo. De figuras,
¿eh? De grandes figuras del toreo. Es que Pepín es un torero que también del estilo también de Espartaco, un hombre con mucho pundonor, siempre que se ha puesto un traje de luces y siempre ha ido con la verdad por delante, ¿no? Y eso es muy importante cuando se hace algo tan importante como es llevar la tauromaquia, ¿eh?
Sí, en algún aspecto así de la tauromaquia se comenta, y aficionados, ¿no?, de que, por ejemplo, Espartaco vino a cubrir un hueco, hizo hacer una especie de puente, ¿no?, entre la generación esta de Paquirri y la actual de los que llevan ya 25 años, tipo Ponce, Juli, ¿no? Todo esto, digamos, las grandes figuras de hoy. Entonces, ese torero que une un poco, enlaza los toreros de la época que estamos comentando a los toreros de hoy, es Juan Antonio, ¿no? Que es el fiel representante de una época, de un momento, los años 80-90, que han dado tanto y que han aportado tanto a nivel de innovación, a nivel de nuevas formas de entender la tauromaquia, distintas, diferentes, sobre todo por los años que evidentemente a principios de los 90, pues siempre iba evolucionando con respecto a lo de las generaciones pasadas. Y pues bueno, pues de Juan Antonio, claro, es que es muy difícil ahora mismo en un momento así de iniciales, ¿no?, de glosar un poco su vida profesional, y hoy que es encima un día que se mezcla lo que es la parte de la tauromaquia con las relaciones personales, ¿no?, que él tiene tantas aquí en Huelva.
Claro, es que él, independientemente de que la familia, ¿no?, tomara la alternativa, su padre, su hermano, claro, y él mismo, él era la monumental de la Plaza de Toros de las Colombinas, ya su hermano Espartaco Chico en la Plaza de Toros actual de la Merced, pero que independientemente de eso también sus comienzos fueron prácticamente a Huelva a caballo entre Huelva y Sevilla, ¿no? Porque él, como otros muchos toreros, ¿no?, Emilio Muñoz también es un torero que en la provincia de Huelva toreó muchísimo, de novillero empezando, y él también, Juan Antonio Ruiz Espartaco, pues se hizo tanto en Huelva como en Sevilla. Siempre ha demostrado un gran cariño a Huelva, y lo que estamos comentando, ¿no?, lo va a plasmar seguro en este pregón, que es tan especial para él y para Huelva también.
¿Compañero?
Sí, dime.
Sí, Menchu.
Tampoco se puede entender este pregón taurino sin la orquesta, la banda sinfónica municipal de Huelva. Aquí tenemos al maestro Navarro Lara. Muy buenas, maestro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y aparte de que siempre nos deleita todos los sentidos con estos pasodobles que llegan tanto al corazón, me gustaría que hablara también de estos nuevos proyectos que tiene entre manos.
Bueno, pues tenemos el próximo sábado, día 11 de agosto, un concierto increíble en Huelva. Van a venir 150 directores, cantantes, solistas de 40 países de todo el mundo, en un concierto, creo que por primera vez en Huelva, que va a ser realmente algo espectacular. Viene gente incluso de distintos países de Europa, porque es una ocasión única. Por supuesto, tenía que ser en Huelva.
Y sobre todo también esa escuela, ¿verdad?, de directores de orquesta.
Sí, es una escuela que se formó en Huelva, que en este momento pues es la escuela más importante del mundo. Tenemos 450 alumnos, la segunda escuela del mundo más importante, la de Nueva York, que solamente tiene 48. Así que bueno, pues en dirección de orquesta y en música podemos decir que Huelva es el epicentro del mundo en este momento, sí.
La verdad que Huelva poco a poco va tomando también terreno, y sobre todo cuando estamos hablando de orquestas, de profesionales, como en este caso los que tiene aquí, ¿no? ¿Qué pasodobles vamos a escuchar en este pregón taurino?
Bueno, lógicamente, como está el maestro Espartaco, tenemos que tocar lógicamente Espartaco. Hay varios pasodobles que están dedicados al maestro, concretamente el que vamos a interpretar es del maestro Francisco Almagro. Y vamos a completarlo, lógicamente, también con Nerva, uno de los pasodobles también por bandera de nuestra ciudad. Manolete, que también, pues bueno, yo soy cordobés, cada vez que toco con Manolete, pues realmente se me eriza un poco el vello, porque es un pasodoble que no solamente es precioso, sino que, bueno, Manolete posiblemente haya sido la figura del toreo más importante que ha dado el mundo de los toros. Y bueno, pues Nerva, Manolete y Espartaco van a ser una tarde realmente gloriosa en el día de hoy, ¿no?
Muchísimas gracias, maestro.
Gracias.
Bueno, pues continúa llegando gente aquí a la Escuela de Arte León Ortega. Hay un ambientazo ahora mismo, mucha gente de pie ya, mucha gente sentada, y la verdad es que, pues, con ganas ya, ¿no?, de que empiece el pregón y que sea el pistoletazo de salida ya a la Feria de Colombinas, ¿no?
La verdad que el ambiente es impresionante, ¿eh? Mira, podemos comentar que están todas las sillas ahora mismo ya ocupadas, mucho público de pie. Y antes no lo hemos comentado, pero tenemos una asignatura pendiente que yo quiero darle un recuerdo a los dos compañeros que no están aquí, tanto a
sí,
Pepe,
verdad,
Plaza,
sí,
a Pepe Plaza, que por motivo de trabajo no puede estar con nosotros, y a Papa Mora José Antonio, que hoy ha tenido un pequeño accidente y que lógicamente lo peor de todo es que no puede ver las colombinas, ¿no?
Eso, bueno, por lo menos que las escuche desde
escuche,
su casa.
Sí.
Tenemos al presentador del pregonero, nuevamente tenemos a Manuel,
claro.
Jesús Montes, ¿no? Con él tenemos que hablar, porque siempre es un referente a la hora de, bueno, hace poco, ¿verdad? También estabas en el Paseo de la Reina, junto con el Juli, junto con Miguel Pereira, bueno, pues aquí en este momento en otras lides, ¿no?
Sí, buenas tardes, la verdad que sí, cumpliendo el honor impensable para mí de acompañar al maestro en un día tan especial para él y para Huelva. La verdad es que tenía un poquito de culpa en que él esté aquí y me pidió que la acompañara como su presentador, y para mí es un auténtico honor, así que así, aquí estoy.
Bueno, la verdad que tiene una larga trayectoria el maestro.
Sí, además fíjate que va a ser, yo creo, el primer pregón en la historia de las colombinas, el primer pregonero que va a dar el pregón sin traer ni un solo papel escrito. O sea, todo lo va a contar de viva voz, todo lo va a contar tirando de recuerdos y de vivencia. Él lleva muchos días pensando en el pregón, ha hecho una selección de recuerdos relacionados con Huelva, evidentemente, algunos simpaticísimos. Yo creo que la gente se va a divertir mucho. Y es un valiente, porque ha dado un pregón sin traer un solo papel, es un valiente, pero es Espartaco, ¿no? Y fíjate cómo está el patio de bonito, de gente, de pie, qué ambientazo hay.
La verdad que solo él puede hacer que este patio de la Escuela de Arte de León Ortega hoy, bueno, pues esté a rebosar. Bueno, pues nosotros ya deseando también escucharlo. Muchísimas gracias,
suerte. A vosotros, gracias.
Que ha comentado Menchú es increíble, ¿eh? De verdad, que no se traigan un solo papel, que todo es de viva voz para dar un pregón, una persona que no está acostumbrada, una persona que no es su profesión, no es la de, lógicamente, hablar en público, la oratoria, cosa tan complicada, tan difícil, ¿eh?
La verdad es que me ha sorprendido muchísimo.
Sí,
me ha sorprendido muchísimo porque, hombre, aunque sea una selección de recuerdos y que bueno, sí, que al final no va a ser un pregón poético, evidentemente, sino que va a ser más tirando de anécdotas y tirando de sus vivencias aquí en Huelva y demás, pero bueno, por lo menos algún tipo de esquema, ¿no? Para que no se olvide,
claro, claro,
la anécdota que va a contar, hombre, porque la trivia esto impone cuando uno se pone delante de un público.
Los que de vez en cuando hablamos siempre nos gusta una chuletita, ¿no?
Siempre, una esquemita,
una idea, porque lógicamente se te pueden mezclar muchas sensaciones y muchas emociones y te puedes perder, ¿no? Pero él tiene esa facilidad de poder conectar,
sí,
pues lógicamente ganan muchos enteros. Él comentaba el otro día, nos dijo cuando le hicimos la comunicación vía telefónica, de que él nunca había dado un pregón, que en alguna feria de pueblo y eso había hablado algo en público, pero que nunca había dado un pregón como tal, porque muchas veces los toreros no todos se prestan a eso. Por ejemplo, mira, Ponce en Málaga sí lo va a hacer, ¿no? Y Esplaca ha dado varios. Hay toreros que sí se han caracterizado por poder hablar en público. Pero la inmensa mayoría no, porque lógicamente lo suyo no es. Fíjate que estamos recordando que hoy es el pregón número 35, 35º, y por esta, digamos, tesitura ha pasado pues varios toreros. Por ejemplo, Juan Barranco Posada, que fue el que inauguró el primer pregón allá en el año 84, coincidiendo con la reapertura de la plaza, ¿no?
Sí.
Y después también lo tiene Juan de Dios Pareja Obregón, Santiago Ortiz. Han sido varios toreros de los que han dado pregón, pero la inmensa mayoría de los 35, bueno, 34, claro, contando con los de hoy, han sido profesionales de la oratoria, ¿no? Es decir, Salvador Tábora, Andrés Amorós, que podemos haber decir Andrés Amorós, ¿no? O de Eduardo Fernández Jurado, Antonio Fernández Jurado, o periodistas del nivel de Carlos Cribel, Lorena Muñoz, compañero de Huelva Información Paco Guerrero, los últimos años, Juan León, que hemos comentado el año pasado, aunque bien, este se sale porque es por el tema de la presidencia, que, ¿no?, es una cosa curiosa, ¿no?, que un presidente se le nombre.
Sí, vamos a aprovechar estos poquitos minutos todavía que nos quedan para empezar para hablar con Emilio Silvera. Padre, muy buenas, Emilio.
Hola, buenas.
Bueno, expectante como todos, ¿no?
Pues sí, la verdad que venimos aquí con mucha ilusión a ver el pregón que va a dar el maestro y que es el prólogo de la Feria de Huelva Taurina.
Bueno, tu hijo, que va nuevamente a estar en esta fiesta taurina de Huelva. ¿Qué esperas de él?
Pues hombre, tenemos mucha ilusión en la novillada, él se encuentra muy bien, Puerto Honores en Sevilla, que es una plaza de la más importante, él está con mucha moral y esperemos que la novillada pues en vista colabore también, que también es necesario. Y bueno, yo pienso que va a ser una tarde muy bonita, la del 2.
Además abre, ¿no?, la fiesta.
Sí, él abre porque además va en primer lugar y mata el primer novillo de la feria.
Bueno, pues nada, suerte y sobre todo que siga, ¿verdad?, con ese trabajo que bueno, que poco a poco se va labrando.
Muchísimas gracias.
Y Óscar Polo, que ya lo encontramos aquí sentado, en primera fila, empresario del coso de la Larga Vega. Muy buenas, Óscar.
Buenas tardes.
Bueno, en esta ocasión vemos que este patio, León Ortega, está a rebosar.
Sí, bueno, yo creo que lo comentaba antes con don Rafael Moreno, el apoderado de Espartaco. Los toreros buenos dejan a la gente en la calle. Y bueno, pues ya hemos visto que antes de empezar pues ya tiene el éxito asegurado porque el maestro... Bueno, pues han venido muchos amigos y muchos aficionados que bueno, que como torero le respetan y le quieren. Y bueno, y como pregonero pues seguro que nos va a deleitar con un gran pregón.
Muchísimas gracias, ya vamos a empezar, gracias.
Gracias.
Ya todos ocupan su puesto en el escenario. Vemos al señor alcalde, acompañado por la teniente alcalde de promoción de Huelva en el exterior, turismo, Elena Tobar. Por supuesto, al presidente de la Peña del Litri.
Precioso paso doble, Nerva. que es muy de Huelva y sí. Además conocido, que conocen a este pueblo prácticamente en España entera gracias a este paso doble, ¿no?
El solo de Nerva, impresionante.
Qué bonito.
El solo de Nerva en un quinto de la tarde. Bueno,
toma la palabra Manuel Jesús Monti.
De la corporación municipal, representante político de otras administraciones de la provincia, también civiles, militares, de la vida judicial, amigos, aficionados todos, buenas tardes, noches, y bienvenidos a este sitio, a este acto y a este momento tan de Huelva, ¿verdad? Hay pocos momentos en el año, en la vida de esta ciudad, que se pagan tan a ella misma como este pregón taurino cada año de Colombinas, por lo que supone el acto en sí mismo, por el marco que se elige y por el ambiente que se respira, y aún más este año por su protagonista, el maestro Juan Antonio Ruiz Espartaco. Como anfitrión que es del acto y también del lugar, de este barrio del Matadero, donde nos encontramos, toma la palabra el presidente de la Tertulia Litri, don Sebastián Castilla.
Buenas tardes. Ilustrísimo señor alcalde, miembro de la Corporación Municipal y autoridades presentes, señor pregonero don Juan Antonio Ruiz Espartaco, don Manuel Jesús Monte, José Luis Rebollo, presidente de la Asociación Santa Ana, aficionado al mundo taurino, onubense todo. Es un placer para mí representar a Tertulia Litri, decana de las instituciones taurinas de Huelva, presentar este digno acto que sirve de antesala a la Feria Taurina Colombina. Gracias al Ayuntamiento de Huelva por mantener este evento en el que se inicia la celebración de nuestras fiestas grandes. Gracias, por tanto, a este pregón, porque cualquier iniciativa para proteger el toro se convierte hoy día en una batalla ganada a la sinrazón, a la intolerancia de quienes lo rechazan. Gracias, porque con este acto vamos a resaltar los valores que encierra la tauromaquia, en un momento en el que debemos defender nuestras fiestas y tradiciones, presumir de aficionado con respeto, clase y buenas maneras. Y muchas gracias a Juan Antonio Ruiz Espartaco por venir a esta bendita tierra a compartir su grandeza como torero y como persona con nosotros. Maestro, Huelva lo quiere y lo lleva en el alma. Muchas gracias.
Esta es la historia de un folio cuadriculado de color amarillo. Era mediodía y hacía calor. Vino expresamente para eso, con su sempiterna sonrisa por delante, con esa misma sinceridad con que le ponía la muleta a los toros. Deprisa, porque venía del campo y al campo debía volver, pero vino expresamente para eso. Cargado de dudas, de preocupación y hasta de miedo. Era el peso mayúsculo de la responsabilidad para quien el encargo no era en ningún trámite. Llevaba días dándole vueltas a la cabeza, incluso casi sin dormir. Por momentos se decía a sí mismo que sí, que iba para adelante, y por momentos también decidía que él no es hombre de estas cosas y que no podía aceptar, que no se iba a perdonar a sí mismo fallarle a Huelva, decepcionarla, y que era mejor ser honesto consigo mismo y decir que no, aunque la invitación le ilusionara tanto. Pidió 2 días para pensárselo y necesitó algunos más. Y no hubo uno solo de ellos en el que no se preguntara 1000 veces qué hacer, qué responder. Por eso vino expresamente para eso, porque necesitaba compartir su preocupación, su inquietud y el peso de la responsabilidad. Hablamos de varias cosas antes de lo importante. Hablamos de Colombina, de lo bonita que es la feria, de lo rematada que está, de lo feliz que le hace de un modo particular que esté en ella David y que se haya esperado a David. Hablamos de la Merced, por supuesto, de la Merced. Hablamos del campo, de la familia, del tiempo tan extraño que por entonces no terminaba de romper en ese verano que ya era. Hablamos de muchas cosas hasta que llegó el momento de hablar de lo importante. Y sacó entonces de su bolsillo un folio cuadriculado de color amarillo con varias anotaciones tomadas a mano, a modo de ideas que le hubieran ido surgiendo. Nos leyó cada una de ellas y cada una de ellas nos fue explicando, agarrándose a cada nota como quien sabe que se agarra a su última oportunidad de hacer algo que en el fondo quería hacer, pero que su propio altísimo sentido de la responsabilidad, de la dignidad, del respeto y del cariño le frenaba un poco a hacer. Pero conforme fue leyendo esas anotaciones y llenándolas a todas de vida, de situaciones reales, de anécdotas, de recuerdos guardados mucho tiempo, pero siempre latiendo por más que el seguir adelante del día a día se los hubiera tenido guardados, fuimos entendiendo que lo tenía, que ahí estaba, que lo tenía en su mano, en ese folio cuadriculado de color amarillo. Quienes le oíamos escuchar, quienes le escuchábamos hablar con la pasión que le es propia de cada uno de esos recuerdos anotados, comprobamos enseguida que Juan Antonio Ruiz Espartaco ya tenía escrito su pregón taurino de Colombina, escrito en su cabeza, pero sobre todo lo traía escrito en su corazón, en un puñado de recuerdos palpitando vivos en apenas 5 o 6 líneas trazadas en aquel folio cuadriculado de color amarillo. Y con los ojos encendidos, entusiasmados ante lo que nos contaba, divertidos, quienes compartíamos con él aquel momento, aquella visita a Huelva exclusivamente para eso, nos quedamos completamente tranquilos al sentir que Espartaco había encontrado su pregón y la respuesta que llevaba días buscando. Me consta que se volvió a casa, perdón, al campo, casi con las mismas dudas con que vino y que siguió dándole vueltas a la cabeza y que casi se vio abocado y sin marcha atrás, pero por fortuna para todos nosotros, para esta noche y para la Feria Taurina de Colombinas, Juan Antonio le dijo sí a Espartaco y le ha ido dictando con el paso de los días un montón de vivencias más, vividas de verdad, que ha ido dotando de todo su contenido a la declaración de amor que esta noche va a expresar. Ya les digo, antes de que empiece, antes de que diga una sola palabra, ya les digo que no ha habido en la historia de este pregón uno más sincero, más sentido, más palpitando, más saltando por salir desde dentro hacia afuera, más generoso de cariño a la ciudad, a su gente, a sus artistas, a sus toreros y ganaderos, a sus plazas de toros, a su feria de Colombinas, que el que hoy va a declarar aquí, Juan Antonio Ruiz Román. Por siempre ya, desde Espartinas y desde Huelva, para el mundo entero, Espartaco. El torero cuyos sueños siempre tuvieron a Huelva de fondo. El torero que le dio la vuelta a sus circunstancias y a las de su familia, a su suerte y a su destino, hasta convertirse en la primera figura del toreo en un tiempo en el que había muchas figuras del toreo de esas en las que beben y vivirán por siempre los que quieran y los que han querido ser alguna vez figuras del toreo. El torero que cautivó a los públicos, que los enamoró, que conquistó Sevilla, Madrid y todas las plazas desde donde los toreros imponen el mando en su época. El héroe para tantos niños que crecimos viendo toros en la tele a la hora de brindar y que ya ven a los que no nos ha quedado ningún trauma, justamente lo contrario. El torero que no perdió la sonrisa ni siquiera en los peores momentos de una desafortunada y dichosa lesión futbolera de rodilla que faltaría más, nada truncó, solo lo ralentizó. Recuerden que hablamos de un héroe, de un superclase de la vida, de un elegido, de un tocado por la varita de lo imposible para todos los demás, de un torero querido, respetado y admirado por sus compañeros y siempre esperado por los públicos. Recuerden que estamos hablando de Espartaco. Pero también y sobre todo, hablamos de Juan Antonio Ruiz Román, el hijo de Antonio y de Dolores, el hermano de Francisco José, de Manuel Jesús, de Víctor, de Loli y de Luis Miguel, el padre de Alejandra, de Isabela y de Juan. Alguien que, como él mismo dice, de esa referencia para él que es Litri padre, siempre ha sido el mismo. Quien tiene ahora incluso más amigos que antes, porque a los de antes, que los mantiene, ha sumado a quienes hemos tenido la suerte de conocerle y de asombrarnos por su sencillez, por su cercanía, por su bonomía, por su generosidad, por su grandeza de corazón y porque él es quien hace bueno el dicho de que la cara es el espejo del alma. Un pregón no es solo una cuestión de encadenar palabras más o menos bonitas o de rimas más o menos bien hechas, ni siquiera un dechado de literatura exquisita. Un pregón es un anuncio, es un canto, es una exaltación y sobre todo es una declaración que solo anuncia, solo canta y solo exalta si lleva adheridas al alma de cada una de sus palabras la condición sine qua non de la emoción y de la sinceridad, en definitiva, de la vida misma. De la vida cierta, de la vida vivida, no de la vida impostada. Un pregón es lo que hoy viene a hacer aquí Juan Antonio Ruiz Espartaco, el torero de la historia y para la historia, cuya historia es una película bellísima, con un guión bellísimo, tremendamente puro. Hoy no van a oír versos maravillosos preñados de lírica y literatura. Hoy van a oír cómo la vida suena a verso cuando se cuenta con la verdad, con la autenticidad, con la emoción y con la sinceridad con que lo hace el maestro Espartaco y sobre todo con el amor. Porque por amor está hoy aquí, por amor por ti, Huelva. Por eso ha venido, fundamentalmente por amor a ti, a Huelva, a su reina, como él te llama, a la dama sin la que no entiende el propio curso de su vida. Anoche oí en sus palabras, y lo digo de pleno corazón, lo más hermoso que jamás he oído decir a alguien de Huelva, de ti. Dijo Espartaco, hablando de Juan Antonio Ruiz Román y de su vida, como la felicidad, que nunca va por delante, sino por detrás de nuestro camino, así Huelva siempre ha estado y siempre ha ido por detrás de todo lo que he sido. Después de eso, solo pude y solo puedo decir ole y que te dejo Huelva con uno de los tuyos, con Juan Antonio Ruiz Román Espartaco. Thank you.
buenas noches. Me han puesto aquí mi amigo Manolo para saludar a las autoridades y para, de alguna manera, empezar esto lo mejor posible. Y bueno, y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Pero, sobre todo, saludo a las autoridades, al señor alcalde de Huelva, don Gabriel Cruz Santana, a miembros de la Corporación Municipal, autoridades, políticos, civiles, militares, compañeros del mundo del toro, aficionados, amigos, amigas, buenas noches a todos. Contaros que... Y ahora se me ha venido... No traigo absolutamente nada escrito, mi chuletilla amarilla de aquí. Digo chuletilla porque no traigo nada escrito, porque si pudiera escribir lo que realmente... cómo es la historia, pues posiblemente no la contaría igual. Porque creo que esto es igual que las faenas, cuando los toreros llevan las faenas pensadas desde el hotel y luego te sale el toro, tiene que reaccionar de distinta manera, y como llevas algo pensado desde el hotel, no te sale exactamente igual porque el sentimiento es totalmente diferente. Por lo tanto, ante todo, tengo que pedir disculpas si en algún momento me corto, me emociono, me ocurre algo. Todo está preparado porque mi amigo Manolo es la persona de confianza, siempre la hemos tenido los toreros, esa persona de confianza grande le llamábamos, tanto es así que no era ni siquiera de la cuadrilla, yo a mis personas de confianza le llamaba siempre maestro, porque cuando salía un toro complicado, difícil, escarbaba para que el torero no se pudiese tirar de cabeza al callejón, pues salía y te lo ponía en suerte. Quiero decir toda la verdad, él está aquí por si en algún momento dado me ocurre cualquier cosa, que me lo vuelva a coger de nuevo y me lo ponga hecho. Gracias. Y a todos mis amigos, están todos preparados también. ¿Eh? Porque hoy por móviles, oye, si en algún momento me corto, no sé qué decir, ay, me echáis una manilla, aplaudan un poco y ahí a ver si yo me puedo ir recuperando. También se me ha venido ahora, cuando se me ha puesto el corazón tan acelerado, cuando esperaba uno en la puerta del chiquero, al toro, porque escuchando ese paso doble, el corazón se ha ido alterando. Y me he acordado también de lo que me decía siempre Luis Miguel Dominguín, el maestro. Yo era un niño y cuando iba a verlo a la Virgen siempre me decía: oye, Partaquito, te voy a decir una cosa. Cuando termine de hacer el paseillo, no se te ocurra tomar agua. Y decía: maestro, ¿y por qué? Y dice: para que los demás vean que estás fresco. Y si puede llegar a escupir, escupe. Para que los demás toreros vean, este tiene saliva y los demás estamos secos por dentro. Ahora, cuando veo muchos futbolistas escupir todo el tiempo, digo, esto será para engañar a los defensas y decirles, me acuerdo de Luis Miguel Dominguín. Pero como yo no he llegado a ese caso, yo ya estoy seco y me voy a tomar un poquito de agua, porque no le voy a hacer caso al maestro en estos temas. Como torero se lo hacía, pero aquí de verdad no puedo, la responsabilidad es demasiado grande. Y es demasiado hermoso estar aquí esta noche con todos ustedes, que voy a tomar un sorbito de agua. Quiero dar, cuando me propusieron lo del pregón, quiero pedir ante todo respeto a todos los pregoneros que han sido capaces de hacer el pregón que realmente se merece Huelva y hacerlo como lo hacen, porque saben hacerlo, saben decir más cosas a lo mejor que yo, y las saben decir mucho mejor que yo. Primero por su preparación, primero por su conocimiento, y después porque realmente son mucho más importantes. Ante todo quiero pedir disculpas por eso, porque yo no sé si estaré a la altura suficiente de lo que Huelva significa para mi familia y para mí. Vaya dicho esto por delante. Pero bien es verdad que con el cariño y el amor, y que esta noche estoy aquí, podrá verlo mejores, claro que sí, pero con el mismo amor y el mismo cariño, y yo siempre he sido una persona modesta en mi actitud, ¿no?, como torero, será difícil, por lo que os voy a contar y por lo que ha significado siempre esta tierra para mí. Lo voy a contar por primera vez, no lo he contado nunca, a lo mejor he dicho algunas cosas parecidas, pero la verdad, por primera vez las voy a contar esta noche, porque coinciden muchas cosas. Hace 40 años que toreé en Huelva, 40 años mi aniversario el año que viene, y mi hijo hoy, que está aquí conmigo, tiene 16 años, la misma edad que cuando yo toreé y tomé la alternativa en Huelva. Creo que hoy era el momento de contarlo, porque más que un pregón, lo que he querido de alguna manera u otra, que ha sido, Manolo lo sabe, el alcalde y todos lo saben mis amigos, lo he hecho como agradecimiento, porque creo que ha llegado el momento de yo agradecerle a Huelva lo que Huelva ha significado para mí y mi familia, o para mi familia y para mí. Tengo que hablar también de los carteles de este año, que son unos carteles magníficos. Tengo que felicitar a la empresa. Creo que están los nuestros por derecho propio. Digo los nuestros, como Andrés, como Silvera, como David, los nuestros. Yo le llamo los nuestros, los que son de aquí, porque están compitiendo con los mejores que hay ahora mismo en el escalafón. Creo que los carteles son, no pueden ser mejores. Están todas las máximas figuras del toreo, están todo lo mejor del escalafón, y en un momento extraordinario además, porque todos están atravesando un momento, digamos, taurinamente importante, lo cual Huelva sigue siendo la que siempre fue, la más grande, o una de las más grandes. Fundamentalmente, me gustaría hacer hincapié en algo muy, muy importante para mí, creo que para todos, que es la reaparición de David de Miranda. Lo he dicho muchas veces, pero creo que de las cosas más importantes que van a ocurrir en la feria es la reaparición de David de Miranda, puesto que todo el mundo sabe lo que ha pasado, todo sobre lo que lleva dentro, lo que ha sufrido, y poder conseguir estar aquí en Huelva es un sueño. Y Huelva es un sitio de sueño, y ahora os contaré por qué. Es un sitio de sueño porque Huelva, cuando realmente uno venía a Huelva a torear, el otro decía Carlos, los toreros venimos aquí muy felices por torear, venimos muy contentos, venimos con una tranquilidad enorme, venimos con una ilusión tremenda y siempre soñando a intentar agradar, porque es un público extraordinario para nosotros. Pero le diría a David que no se preocupe, no se preocupe, que su triunfo es ya unánime, que su triunfo ya sale por la puerta grande con solo hacer el paseillo ese día, de la importancia que ha tenido de poder estar en Huelva con todos nosotros. Ese es su gran triunfo. Luego, que Dios le ayude y que venga lo que venga, pero su gran triunfo ya lo tengo, y ya lo tiene todo el mundo, y sobre todo él, que es lo importante. Y quería engrandecer esto, porque creo que es muy bonito engrandecerlo, porque se lo merece, y que porque va a estar con los mejores. Y siempre me decía, mi hijo me decía, papá, pero a ti ¿por qué siempre te decían que eras muy bueno? Digo, porque siempre los había mejores. Y cuando los hay mejores, tú siempre intentas ser uno de ellos. Y eso es lo que le deseo a David, le deseo a Silvera, le deseo a Andrés y le deseo a todos los que están en la feria. Que tengan un gran éxito y sobre todo que sea la feria que realmente se merece Huelva. Doy la enhorabuena porque creo que para mí es de las ferias, para mí y para muchos toreros, más importante ahora mismo que hay en el argor taurino en cuanto a conformación de carteles y por lo que conlleva todo su ambiente. Me gustaría mencionar a todos los toreros, me gustaría mencionar a todos los artistas, me gustaría muchas cosas, pero no quiero tampoco dejarme a nadie detrás. Me gustaría también hoy, a mis 40 años, hablarle y comentarle a mi amigo Pirfo. Me gustaría decirle que su hija, María, varias veces campeona de Europa y del mundo, es parte nuestra. Y es un orgullo y un honor que una niña como María lleve la sangre torera, tu sangre torera, Pirfo, por todo el mundo, por todo el mundo, engrandeciendo nuestra fiesta del toro. No quería que se me pasara esta noche sin este recuerdo, sin esta admiración, porque lo he pensado muchas veces, y ahora que he tenido la oportunidad de poderlo decir, no solamente en mi nombre, sino creo que es justo y necesario en nombre de todo el toreo en general. Muchas felicidades y un beso muy fuerte, y muchas gracias por engrandecernos en los ámbitos más difíciles del deporte. Gracias. Tengo un poema aquí que me gusta, que no sé si lo diré bien o mal, pero se lo quiero dedicar también a todos mis compañeros, a todos los que son la feria, a todos los que están en la feria. Y el poema es así, me encanta porque un día me lo dijeron, a mí me gustó y creo que es muy bonito y se lo quiero dedicar a ellos, a todos los que torean en la feria, ¿no? Y deciste muchas formas de amar, pero ninguna tan pura, bella y sincera como poner en vida tu juego por lo que amas. Se lo quiero dedicar a ellos porque son los que hacen sentir y los que hacen entusiasmar y los que hacen vibrar a todo lo que realmente ocurre en el toreo. Yo ya no estoy en activo. Toreo algunos festivales, algunas corretojas extraordinarias, algunas cosas benéficas, pero mi admiración hacia ellos cada día es más grande por el gran esfuerzo que hacen y la importancia que realmente le dan al toreo y a la fiesta. No quería pasar desapercibido mencionándolo a todos ellos y deseándole de verdad que Dios les ayude mucho y que esta sea una gran feria, la feria que realmente se merece la colombina, que es la que tiene. Y enhorabuena a todos. Ahora voy a lo que os quiero contar de mi vida. Es la primera vez que lo voy a contar. Pido disculpas en cuanto a algunas cosas las puedo decir por delante, otras por detrás. La que tiene que ir detrás a lo mejor va adelante, o a lo mejor digo, me se viene a la cabeza o se me viene a la cabeza, me da igual. Aquí no estáis viendo a un personaje súper preparado para dar el pregón. Tampoco quiero que veáis a Espartaco. Quiero que veáis a Juan Antonio. Y os voy a explicar por qué. Mire, espero no emocionarme en algunos aspectos de lo que os voy a contar. Pero lo voy a contar por primera vez. Yo tenía un sueño de niño. De niño tenía un sueño. Tenía un sueño que creía y que contaba cada día a mis amigos. Mis amigos, hoy en día, cuando termine de contar esto, algunos de ellos, mis amigos de colegio, o de los que íbamos pocos al colegio, pero mis amigos del campo, mis amigos de mi pueblo, cuando escuchen esta noche este relato, se darán cuenta que lo que estoy contando es real. A mí me ocurrió así, yo lo viví así y lo conté así. Yo vivía y vivo, y mi familia, todos, en mi pueblo de Espartinas. Y yo nací, cuando mi padre tomó la alternativa en Huelva, mi madre estaba embarazada de mí. Entonces yo, todo lo que indudablemente era relacionado con Huelva, os voy a contar por qué, que nunca lo he contado. Hoy me decía mi hijo, papá, pero cuéntanoslo, porque mi hija hoy está en China, una, la otra ha salido de trabajar, no le daba tiempo a llegar, pero me ha acompañado, papá, cuéntanoslo. Yo no lo cuento porque prefiero contarlo. En ese momento, ¿no? Ya te lo contaré luego cuando ya lo haya contado. No sé que luego lo cuente y me salga igual. Porque lo quiero vivir tal como fue, tal como lo soñé y tal como ocurrió. Mi padre entrenábamos de salón una era en los atardeceres de Espartinas, donde se trillaba con los mulos. Y una vez que se terminaba de trillar, él entrenaba de salón en su era, y salíamos los niños del colegio y a veces íbamos a verlo torear. Yo no entendía por qué, ni lo entiendo todavía por qué, a veces. Él toreaba al aire, toreaba al viento. Luego entendí que mi padre vivíamos con mis abuelos en la carretera general que atraviesa para Huelva, porque no teníamos casa. Hasta que mi padre tuvo la gran suerte que le salieron unas corridas de toros en Luanda y Angola, donde triunfó. Que fíjese por dónde, yo me he dado cuenta de la monumental de Luanda o Angola, después con el tiempo, en la película Diamante de Sangre por Leonardo DiCaprio. Y digo, ay, que vi mi padre, ¿dónde estuvo para comprarse la casa? Y las cosas que hizo. La verdad es que triunfó allí, pero también tengo que decirle que triunfó allí, porque con la espada andaba regular y allí no se mataba. Pero pero triunfó, pudo comprar esa casita poco a poco, la hicimos poco a poco, y yo fui creciendo, mis hermanos fuimos creciendo, y fíjense por dónde, cada vez que me despertaba yo en esa casa, yo vivía con mis abuelas, con mis abuelos. Cuando me despertaba en esa casa había 3 fotografías en el salón. Esto, mi madre sí lo sabe, mi padre sí, mis hermanos algunos a lo mejor no, porque nacieron luego. Había 3 fotografías. Una era de Juan Belmonte, por el cual dicen que me pusieron Juan por Juan Belmonte. Otra era mi padre con una vaca de Los Morenos de Santa María con un pantalón blanco en polucro, la única vez que lo he visto limpio, digo limpio porque siempre va manchado de sangre cada vez que torea, limpito, y una fotografía de Huelva, de su alternativa. Era lo que yo veía todas las mañanas, en cada vez que me despertaba. Y ay, Dios mío, y yo veía a mi padre pegándole lances al viento, entrenando. Y ya un día se me ocurrió, salíamos corriendo por las tardes, cuando era la época de las colombinas, cuando pasaban los grandes coches de los grandes toreros y de las grandes figuras, pasaban por mi pueblo, y salíamos todos los niños a correr porque en verano mis abuelos, los abuelos, se ponían en las puertas a tomar el fresco. Y en ese transcurso de por las tardes, en esos atardeceres, pasaban los grandes coches de cuadrilla, el Cordobés, Diego Puerta, Paco Camino, todas las grandes figuras del toreo por allí. Y yo se me ocurrió contar la historia a mis amigos de que uno de ellos era mi padre. Entonces, durante todos los años, era la misma historia. Yo pasaban, me iban y yo le iba diciendo, mi padre iba en un coche de esto, mi padre tomó la alternativa en Huelva, mi padre toreó en las colombinas, mi padre es un tío súper importante. Claro, ellos me decían, sí, pero ¿y el coche? Y yo decía siempre, me lo inventaba, decía, el coche lo tenía el Pipo, que era el apoderado del Cordobés y apoderó a mi padre, y era el que tenía el coche. Después, con el tiempo, a mi padre lo trajeron en un 600, que en aquel entonces era un gran coche, porque no tenía dinero para venir a tomar la alternativa, y un amigo suyo lo trajo en un 600 y tomó la alternativa en Huelva. Pero yo seguía con mi historia. Todos los veranos corríamos al malecón, y cada vez que venían al malecón en ese pueblo de Espartina, pasaban los coches con los búcaros puestos llenos de agua para refrescar el agua, y veíamos las grandes figuras del toreo. A veces pensábamos quién eran, a veces no lo sabíamos, o a veces lo suponíamos. Pero yo siempre decía, mi padre es uno de ellos. Mi padre ha tomado la alternativa en Huelva. Mi padre iba en un coche de estos. Durante todo ese tiempo. Le comento ante mis hijos siempre que digo, a veces la felicidad siempre va detrás, nunca va delante. Y Huelva siempre me ha perseguido. Me ha perseguido hasta el punto que cuando quiero ser torero, reaparece Antonio Ordóñez y Rafael de Paula para darme la alternativa en Jerez, en el mes de junio. Y fíjate las cosas que tienen que ocurrir, que se suspende la corrida a las 12 de la mañana y entra Manuel Benítez, el Cordobés, por la habitación y me dice, chaval, no te preocupes que te doy la alternativa en Huelva el mes que viene. Fíjate qué coincidencia, qué situación, lo que se te viene a ti en la mente, lo que se te viene a ti a la memoria y todas las cosas que se te pasan por la cabeza. Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Si esta historia la he estado yo contando en mi padre, ¿cómo ahora yo puedo tomar la alternativa en Huelva, además de manos de Manuel Benítez, el Cordobés, y de testigo mi gran amigo, Dios lo tenga en su gloria, Manolo Cortés? Cuando me dicen esto, era la tristeza de no tomarla, pero la alegría de decir, Dios mío, voy a pasar por mi pueblo en un coche parecido a los que pasaban las grandes figuras, contando las mismas historias conmigo dentro, para tomar la alternativa de manos de el más grande en aquel momento, que era el Cordobés. Era raro además, porque el Cordobés además, cuando ahora me dice, hijao, perdóname por lo que le hice a tu padre, porque es verdad que le hizo algunas cositas, pero era normal. Dice, ¿tú qué hubieras hecho? Digo, pues posiblemente, padrino, yo también, porque un día viniendo de Atarfe venía con el Pipo en un Gordini, y entonces le venía diciendo el Pipo al cordobés, desde Atarfe, Granada, hasta Madrid, este es el que vale, este es el que se va a comprar los cortijos, tú no sirves, tú eres no sé qué, tú no vales nada, y este es el bueno, no tú. Y entonces el cordobés le dijo, bueno, me parece muy bien, apoderado, pero como el coche es mío, os bajáis los dos, yo sigo mi camino para Madrid y os vais haciendo todo esto. Es verdad. Es verdad que se fueron haciendo autostop, por lo visto, cuenta mi padre, en un Pegaso, un camión que iba cargado de carbón, que llegaron lleno de carbón al día siguiente a las 8 de la mañana a Madrid, y el cordobés todavía me ve y dice, ¿qué hubieras hecho, hijao? ¿Qué hubieras hecho tú? Bueno, pues esa es la historia. Y una vez que me da la alternativa al cordobés en Huelva, cuando ya tomo la alternativa, hago el paseillo aquí con 16 años, pues me dice el maestro, ¿sabes una cosa, Partaquito? Quiero que llegue donde yo he llegado y que ganes el mismo dinero que yo he ganado. Uf, yo pensé en aquel entonces, digo, eso es muy complicado. Eso sí que es complicado y creo que es bastante complicado. Pero me dio muchísima alegría porque dentro de esa rivalidad que tuvo con mi padre, dentro de esa situación que tuvo con mi gente, fíjate qué cosa más bonita, ¿no? El poder llegar a tomar la alternativa en Huelva con el cordobés. Al año siguiente volví a sustituir al cordobés. Él venía a una corrida, no pudo venir, lo sustituí y le corté rabo también a un toro. Todo en ese ambiente de Huelva. Todo apacible, todo tranquilidad. Tanta tranquilidad que, miren, Sevilla para mí es mi talismán. Siempre lo ha sido Sevilla. Huelva, de verdad, os digo de corazón, y lo estoy diciendo de corazón, los que me conocen lo sabéis, ha sido mi equilibrio, mi tranquilidad. Mi madre siempre me decía, Juan, tengo tantas ganas de verte, cuando toreaba todos los días, y siempre le decía yo a ella, mamá, no te preocupes, ya llegará Huelva. Porque era donde nos encontrábamos toda la familia, otra vez. Durante mucho tiempo, mis abuelos me esperaban y mis amigos. Todos los años que yo pasaba por ese malecón y esa carretera, aun estando en la autovía, yo pitaba con el coche todas las madrugadas para que supieran que iba pasando por la misma situación y la misma historia que yo les contaba desde niño. Esas historias que yo le contaba de mi padre fueron ciertas. Esas historias que yo cuento de Huelva cuando digo que me da esa tranquilidad. Por eso, cuando paso por la Plaza de Toros de Sevilla, siempre me santiguo. Cuando paso por la de Huelva, siempre me inclino. Siempre, no lo he dicho nunca, pero me inclino. Porque es como mi reina, es la que me produce el entusiasmo y el amor tan grande a esta tierra. Por lo que me ha dado, por lo mucho que es, por la cantidad de amigos que tengo aquí cuando brillaba y ahora que no brillo. Y ahora que no brillo sigo brillando exactamente igual, porque cuando voy andando por la calle te los encuentro de frente con un cariño súper especial y una admiración tremenda. Y además, como digo siempre, cuando vas por delante y sabes que vas por detrás, sabes que Huelva te lleva en volanda. Siempre me ha llevado en volanda. Siempre me ha dado la felicidad. Siempre me ha tenido en cuenta, siempre me ha contratado en momentos buenos, malos o regulares. Amigos míos que cuando he estado mal aquí, he estado cojo durante 4 años y he llegado, me han dicho sin conocerme, tranquilo Juan, tranquilo, esta es tu casa. Ahora son íntimos amigos míos después de torear. Paseo por aquí con los ganaderos, con mi amigo Marce, con mi amigo Cuadri, con todos, con toda la gente del toro, con mi amigo, todo me lo ha dado. Fíjense si es bonito lo de Huelva, la provincia y su entorno, que hasta cuando ya me vengo abajo y me voy a retirar, tiene que ser un toro criado y nacido en la provincia de Huelva, en Aracena, llamado Facultanes, el que me encumbra hacia el toreo de nuevo. Tiene que ser de Huelva. Fíjate si es bonito que antes de cualquier decisión que yo tomo para torear en Sevilla, mi última corrida de toro del domingo Resurrección, porque me lo pidieron como favor, porque hubo un problema importante con las empresas, donde tomo la decisión solo es en el Rocío, la provincia de Huelva. Es mi fuerza, es mi entusiasmo, es mi vida. No quería, desde luego, pasar esta noche sin poder de alguna manera u otra agradeceros todo lo que a mí me ha dado esta tierra y me da. Esa tranquilidad, ese sosiego, esa plenitud y sobre todo el que soy torero de Huelva sin serlo. Pues sí, porque cuando todo el mundo dice ¿y dónde tomaste la alternativa? En Huelva. ¿Y tu padre dónde la tomó? En Huelva. ¿Y tu hermano dónde la tomó? En Huelva. ¿Y cuántas veces has estado en las Colombinas? Todas. ¿Y pasabas miedo? No. Llegaba al cabezo y saludaba y era mi casa. Hoy en día llego a la Plaza de Toros y te dicen cosas hermosas. Me voy a ver los toros allí al tendido 12 con mis amigos. Marce con mis amigos, me voy allí. Le tomo una cerveza con ellos, comenta con ellos. El otro día un señor mayor comentándome la corrida de toros que había querido ser torero. Llegó un poquito tarde, no me había conocido al principio. Le dejé que contara su historia, le dejé que contara todas las historias de los toros, cómo había que colocarse, cómo había que quitarse, qué es lo que había que hacer, la izquierda, la derecha, lo dejé todo. Pero en el quinto toro me llamó mi padre por teléfono y cogí el teléfono, cometí el error de contarle yo a mi padre cómo yo estaba viendo el toro. Y me miró. Y al mirarme dices, ¿se parece usted todo a Espartaco cuando joven? Entonces, hasta en eso hay arte, ¿no? Hasta en eso... Hasta en eso hay arte. Mira, tanto arte he tenido aquí en Huelva. De verdad, a lo mejor se me quedan algunas cosas porque tenía muchas pensadas, pero tanto arte aquí en Huelva conmigo, como torero y como persona, que yo llegué a América. Llegué a América y en América subí en un coche y resulta de que de pronto me encontré con una radio que era una Pioneer 9000. No se me olvida. Digo, yo me llevo una de estas para España. Bueno, me trajo mi Pioneer 9000 para España y venía yo con mi Pioneer en el coche, impecable, escuchando música, perfecto. Llegué a Huelva y en el sorteo desapareció del coche. Desapareció del coche. Ha desaparecido la Pioneer 9000. Miren ustedes. Llegaron al hotel y me dijeron, nos hemos equivocado. Pensábamos que no servía, pero no nos sirve. Sabemos que es vuestra y se la volvemos a traer. No. Estas son las historias de que realmente de Huelva. Entonces, quiero deciros, para no hacerlo muy largo, que todo este sueño, hoy en día que está aquí mi hijo, con 16 años que se los estoy contando, estos sueños de estas carreteras, de estos grandes coches, de estas grandes figuras del toreo, todo lo que ha ocurrido en mi vida, corriendo como un niño con mis amigos, contándole, mi padre es uno de los grandes. Yo luego, pasando todos los días toreando año tras año en las Colombinas, diciéndole a mi madre, llegará a Huelva, porque mi tranquilidad, mi felicidad y porque el público allí me quiere y dentro de la tensión y la responsabilidad estoy feliz. El último toro que le corto el rabo de la familia, García Palacio. Mi padre buscando toros por ahí lo mejor posible y al final hay un sombrero de él que lo regalo en palo, el rabo. Y todo este agradecimiento. Y quiero de verdad de corazón, porque para mí es la reina, lo vais a entender por qué es la reina. No quiero cansaros más, porque tendría muchísimas más cosas que decir, muchas más cosas importantes, pero creo que podáis entender las connotaciones de cuál es mi historia. Esta es mi historia desde chico, desde niño. Desde que mi padre tomó la alternativa, desde que yo la tomé, por las circunstancias que la tomé, con los toreros que los tomé, de la tranquilidad de mi madre, de la tranquilidad de mi familia. Y hoy en día sí lo tengo muy claro, muy claro. Miren ustedes. Me seguiré inclinando ante la reina, que para mí es la Merced. Y les voy a decir por qué. Para terminar. porque a mi padre lo convirtió en rey. Todo lo que yo conté fue cierto. Hoy en día hay un azulejo en la Plaza de Toro con mi padre, con mi hermano y conmigo por sus 50 años. Todas las grandes figuras del toreo que pasen por esa puerta tendrán que verlo, tendrán que mirarlo y dirán: ¿quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué ocurrió? ¿Quién contó esto? Pero se ha hecho realidad mi sueño. Mi sueño se hizo realidad con Huelva. A mi padre lo convirtió en rey. Quizás hoy, fíjate, hasta hoy es un día especial. Dicen que hoy Marte se acerca más a la Tierra que nunca. Tiene que ser hoy. Yo creo que porque también quiere estar en Huelva y en la Colombina. A mi hermano lo convirtió en príncipe. Pero al más grande de todo, al más grande de todo, me convirtió a mí. ¿Saben por qué? Porque me convirtió en uno de vosotros. Y eso es lo que quería decir esta noche. Muchas gracias.
El público en pie, ovacionando este pregón, que sin papeles, con esa, ese tono, ¿verdad? En todo momento que ha mantenido, dulce, tierno, pausado, ha llegado a todos y cada uno de los que estamos aquí en el patio Mudéjar de la Escuela de Arte León Ortega. Amigos, familia, emocionados, les veíamos sacar los pañuelos, secándose las lágrimas a su madre.
Ya les avisé que no ha habido ni habrá otro más puro pregón de Colombina que el de Juan Antonio Ruiz Espartaco. Tiene ahora la palabra el alcalde de Huelva, don Gabriel Cruz.
Maestro, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva, presidente de la Peña El Litri, presentador y colaborador del pregonero, autoridades civiles, militares, judiciales, gente del toro, aficionado, amigas, amigos, resulta casi una osadía intervenir después de Espartaco, para cerrar uno de los momentos más emblemáticos, más especiales, de más pellizco, de más sentimiento que vivimos en Huelva, nuestras colombinas, nuestras ferias taurinas. No se entiende la una sin la otra, no hay colombinas sin toros, no tienen sentido los toros si no están en las colombinas. Y hacerlo de la mano de un pregón. Pregón que es la exaltación, el ensalzamiento, el anuncio de una fiesta desde el convencimiento, desde la emoción, desde el sentimiento, desde la defensa de una fiesta. Y que se haga a través de las palabras de quien lo ha dado todo, de quien, estando rodeado de gente en el hotel, antes de ir a la plaza, ha estado solo. Quien cuando se está vistiendo está solo, con sus temores, también con sus sueños, con sus aspiraciones. Quien cuando llega al patio de cuadrillas siente la grandeza de lo que se le viene encima, de lo que se aproxima, cuando hace el paseillo, cuando hace su faena, cuando está asistiendo y también trabajando la de los compañeros. Porque esa es la fiesta del toro. La fiesta del toro es esa carretera de Espartina, esa travesía de Espartina. La fiesta del toro es el Gordini y son los sueños, son los sueños. y es aspirar. Y yo creo que no se puede decir nada más bello de las colombinas y de nuestra feria que un torero como Espartaco, cuando pasa por la Merced, se inclina. Es muestra de respeto, es el respeto que tú le tienes a Huelva, que es equiparable al cariño que te tiene Huelva a ti, y el respeto y la profunda admiración. Yo he disfrutado, llevo muchos años ya disfrutando con los pregones, creo que son necesarios para defender nuestra fiesta. No tenemos que estar tampoco siempre a la defensiva para anunciar nuestra fiesta, seguramente es mucho mejor. Pero yo me siento profundamente orgulloso del pregón de este año y del pregonero de este año, porque ha tenido verdad, porque ha tenido sinceridad, porque ha tenido sentimiento, porque ha sido a pecho descubierto y con el alma abierta, porque ese es Espartaco. Y escuchándote, maestro, uno se da cuenta de que no se puede querer más a la fiesta y que no se puede querer más a Huelva. Y te lo agradezco en el alma. Me siento muy orgulloso del pregonero de las colombinas de 2018, de Espartaco, de Espartina, sevillano y choquero. Muchas gracias, maestro. Y digo que tenemos que anunciar la fiesta, y me gusta repetirlo siempre, sin complejo ninguno. Lo han dicho ya antes mucha gente, lo decía Lorca. Lorca decía que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo, porque tenemos que poner las cosas en su sitio, porque los toros han sido objeto de la expresión artística, de sensibilidades, de emociones y de sentimientos en el cine, en la pintura. En la pintura tenemos Picasso, Fortuny, hay un grabado de Goya que recoge la muerte de Pepeillo, precioso, también muy duro. Porque ha estado en la música, no solamente en la música, en los pasodobles, muchos estilos, en la ópera, en el pop, en el rock, y han estado y tiene presencia. Porque forma parte de la literatura, de escribir, no valorar los toros, sino escribir sobre los toros. Lo hizo Lope de Vega en El Caballero de Olmedo, Nicolás Fernández de Moratín, Lorca, muchísimas veces. No se escribe, no se pinta, no se compone de las cosas que no forman parte de nuestra esencia, de nuestra forma de expresión, de nuestro acervo cultural, de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de vivir. Y sí se hace con la fiesta, sí se hace con el mundo del toro. Hay, bueno, expresiones paradójicas. A mí hay una que me gusta mucho, de un poeta, Manuel Machado, hermano de Antonio Machado, que él decía que antes de ser poeta le hubiera gustado ser un buen banderillero. Eso lo decía Manuel Machado. Y un filósofo de la altura y de la importancia de lo que significó en España, Ortega y Gasset, decía que él cambiaría su fama por la gloria que solamente tienen los toreros. Y por algo solamente los toreros tienen esa gloria. Y eso es lo que define la fiesta. Porque el torero se pone delante del toro y pacta con el toro las reglas del juego. No son el reglamento, si está, que es lo que hay que cumplir, pero la pactáis vosotros. Hay que entender al toro, y el toro al torero. Y ahí sí que no hay trampa ni cartón. Ahí sí se juega en igualdad de condiciones. Ahí es donde está la verdad de la fiesta y la verdad del toreo. Está en el campo, está en la plaza, está en muchos sitios. Ahí está la verdad y la esencia de lo que es el toro y de lo que tiene que ser el toro. Y se dice que se maltratan a los animales. Y sin embargo, cuando uno ve, fundamentalmente en la tele, porque es donde se aprecia mejor los primeros planos, y ve la contraposición entre toro y torero, y ve cómo se miran, yo estoy seguro que ninguno de nosotros ve en el toro mirada de reproche, ni mirada de inferioridad o de no jugar con su orgullo y con su bravura, igual que el torero pone valentía y pone torería. Y esa también es la realidad de la fiesta. Eso es lo que tenemos, eso es lo que nos labra el espíritu y nuestra forma de ser, eso es lo que nos define como pueblo onubense, andaluz y español. Esa es nuestra fiesta, esa es la que pregonamos, esa es la que forma parte de las colombinas, esa es la que disfrutamos, y la disfrutamos gracias a vosotros, a todos los que formáis parte del mundo del toro en sus diferentes estadios, también a los aficionados con la presencia permanente, como no, a los toreros, y entre todos seguiremos engrandeciendo, defendiendo y llevando con orgullo la seña de identidad que tenemos, que nosotros la hacemos patente, la expresamos con alegría y con orgullo siempre en esta primera semana de agosto, en nuestra semana grande, en Las Colombinas y con la Feria de Toros de Las Colombinas. Que disfrutéis de los toros, que disfrutéis de las colombinas y, maestro, muchísimas gracias.
Vamos a dejar constancia también de esa gratitud que el maestro sabe que tiene de Huelva con este regalo que le va a recordar por siempre este día, que hay más onubense que una carabela, ¿verdad? Pues el alcalde se lo entrega al maestro en recuerdo y en señal de gratitud. Y si le parece, finalizamos y nos emplazamos hasta el próximo día 2 en la Plaza de Toros La Merced, con los toros, antes el martes con la inauguración de las colombinas. Finalizamos escuchando los himnos de Huelva, de Andalucía y de España. Thank you.
Ahora sí que ha concluido, se da por finalizado este pregón taurino del 2018. Vamos a hablar, antes que nada, con Miguel Ángel Pereda. Muy buenas.
Carlos
Pereda. Carlos, qué verdad. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues muy bien, ¿no? Encantado.
¿Qué te ha parecido el pregón?
Emocionante, Raúl. Emocionante al máximo, ¿no? La sinceridad, las anécdotas que nos ha contado desde la infancia, las ilusiones, ¿no? Todo lo que le transmite al maestro Huelva y todo lo que le transmite la afición y la plaza de Toro de la Merced, pues es lo que nos ha emocionado a todos. Como bien decía el alcalde y como bien decía Manuel Jesús, que era el preámbulo del pregón, que era sincero, que era inolvidable, ¿no? Y la verdad es que así lo ha sido.
La verdad que sí, que ahí nos ha llegado a todos al corazón.
Todos, sí,
y se espera una fiesta taurina,
sí,
que sea también nuevamente punto de muchísima afición, que llegue a Huelva, que la viva con intensidad.
Sí, la verdad que sí. La feria es magnífica, ¿no? Ya está a la vuelta de la esquina. El pregón lo acaba de anunciar y la semana que viene la tenemos aquí ya. Y una feria en la que vienen todas las figuras máximas del torero del momento, en las que vienen muchas ilusiones también, como decía el maestro Espartaco, con David de Miranda, con Andrés Romero, con Emilio Silvera, hijo. Son ilusiones que el público y la afición de Huelva las comparte, las lleva consigo misma, y eso rodeado de las máximas figuras del rejoneo de a pie y de a caballo, pues lógicamente merece la pena disfrutarla.
Siempre intentando, ¿verdad?, el poder encauzar veteranía, juventud, que todo sea un mismo binomio.
Claro, es importante, ¿no? Es importante que tenga una solidez gorda, fuerte, de las máximas figuras del momento, que son las que mantienen la estructura de la feria, y luego pues que tengan la ilusión y quizás pues la realidad, ¿no? O de los milagros, como algunos, como en el caso de David de Miranda, pues se pueden hacer realidad el día grande de Huelva, ¿no? En su tierra, con dos máximas figuras del toreo, y igualmente pues con Andrés, con Ventura, en el mejor año de su historia, de sus 20 años de alternativa, igualmente con Emilio Silvera, lleva un trocito de nuestro corazón, ¿no? De otra
dinastía. Las ganaderías también habéis vuelto a confiar.
Traemos las mejores ganaderías del momento, las triunfadoras, como por ejemplo Torre Alta, que fue el año pasado, que invirtieron 5 toros de 6, y realmente pues está todo toda la carne en el asador, esperando a que prende fuego y se vaya haciendo a fuego lento y que todos disfrutemos de un gran banquete.
Bueno, hace poco hemos podido asistir también a esa reforma, ¿verdad? Ya la capilla que se encuentra en el interior del coso ya está de cara al público.
Pues sí, está abierta para todos los onubenses. La Plaza de Toros es de Huelva, ¿no? Se anuncia así en los carteles, Plaza de Toros de Huelva. Es de Huelva y es para que la disfruten todos los onubenses. También los que vengan de fuera, pero fundamentalmente los onubenses, que para eso es suya.
Muchísimas gracias, Carlos.
A ustedes siempre.
Bueno, pues ya veis, al final ha dejado el listón muy alto. Vamos a hablar con el padre. El padre que ha tenido, bueno, pues un gran protagonismo. Muy buena, Juan.
Juan, Antonio.
Bueno, Antonio, eso, porque iba a decir Juan.
Juan por el monte y Antonio por mí.
Ahí está, él lleva esa complicidad. Sí. Pero él se ha acordado muchísimo de usted.
Sí, sí, siempre. Vemos siempre una lucha con él desde chico, una lucha muy grande, y siempre me tiene encima.
Bueno, Antonio Ruiz, padre, que también, ¿verdad?, esa saga, esa dinastía que le ha inculcado a sus hijos.
Sí, claro, yo me aquí la alternativa, que fue el día 29 de marzo del 66. Tomé la alternativa, después la tomó él, después la tomó el chico mío, Fran, los tres. Sí, así que le tenemos mucho cariño a Huelva.
Eso le iba a decir, al final es que Huelva es su hijo, una conexión con la familia.
Hay una cosa, le tenemos mucho cariño, de verdad.
Bueno, y ahora habrá disfrutado, ¿no?, del pregón de su hijo.
Mucho, he disfrutado mucho porque ha contado toda la realidad, y yo creo que cuando se cuenta la verdad, todo sale bien.
Hemos visto a su mujer emocionada.
Sí, se emociona, sí, mucho.
Se ve que sois una familia unida, que eso es lo importante.
Sí, eso es lo importante. Ya muchos nietos, bisnietos, y cuando nos unimos todos en casa, estamos todos. Quiero saludarte. Suerte para el niño. Y somos una familia muy unida, gracias a Dios, muy unida. Sí.
Bueno, pues enhorabuena y a disfrutar de la fiesta taurina.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues ya veis que al final son Aquí tenemos también al Juli, ¿no?
No.
¿No? ¿Cómo te llamas?
Javier Jiménez.
Ah, bueno. Yo veía que llegaste, ya justo sí. Empezando el pregón, ya cogiste una sí. Silla, te acercaste, sí. ¿Cómo lo has vivido?
La verdad que muy emocionante, ¿no? Escuchar al maestro, escuchar, toda su vida, contar lo vinculado a Castagol, la verdad que soy muy, muy emocionante.
Y además como también inyecta, ¿verdad? Esa ilusión sí. En los jóvenes como tú.
Sí, la verdad que sí, que escucharlo da gusto y da... Y le anima a uno, ¿no? Y bueno, pues se va uno a casa mucho más animado y con esa ilusión. Sí, que es verdad.
¿Qué esperas de esta fiesta taurina aquí en Huelva?
Bueno, la verdad que...
Nivel, ¿no?
Sí, la verdad, los carteles muy buenos. Han dicho, ¿no? Yo creo que de las mejores ferias que hay en verano son de las ferias, como decía el maestro también, que a los toreros nos gusta venir a torear, ¿no? Pues son una feria muy agradable y donde, pues bueno, hay mucha gente muy aficionada. Y entonces, bueno, la verdad que seguro que se van como todos los años, ¿no? Unas colombinas estupendas.
Venga, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, gracias.
Bueno, aquí se están quedando a conversar, disfrutando del maestro. Vamos a hablar nuevamente con Manuel Montes, que ha sabido coordinar a la perfección, hilar no solamente los actos que han tenido lugar en este pregón taurino, sino además, bueno, pues dar como esa inyección, ¿no?, de calma al maestro, que en un momento puntual, bueno, pues parecía que iba a enfrentarse a un toro, ¿verdad?
Hasta cumbre. Acuérdate que te lo dije antes de empezar, que... Se han hecho muchos pregones muy bonitos, pero un pregón como este, de alguien que viene a corazón abierto, sin un solo papel, sin nada escrito, y que cuenta lo que cuenta, como lo ha contado del corazón y con sus palabras y con su manera de ser, además lo despacito que lo ha dicho, lo tranquilo que lo ha dicho, es extraordinario. Yo sabía que iba a ser así, y como he dicho en la presentación aquel día que nos vimos aquí en Huelva, sacó ese folio amarillo con las notas, yo vi que ya tenía el pregón en la cabeza. Y,
lo ha traído, ¿no?
Sí, lo ha traído, lo tenía guardado la chulilla.
De amuleto.
Sí, un poco el amuleto, sí. Pero ha sido precioso, yo lo sabía que iba a ser así de bonito, porque sé cómo lo ha vivido, con la preocupación, la tensión, pero también con la pasión con la que lo ha vivido.
Es una persona de verdad.
De las personas más grandes que se puede conocer en la vida y con la que te puede encontrar en la vida. Es lo que también, ¿no?, yo he dicho, ¿no?, lo que él dice de Litri Padre, es siempre el mismo, o sea, cuando brillaba, de él dice que ahora brilla menos, yo creo que brilla todavía más, ¿no?, porque el paso de los años no hace sino... encumbrar y multiplicar lo que es, pero es un ser humano inmenso.
Se habrá quedado muchísimas vivencias en el tintero.
Ha contado las que quería contar, él quería contar las de Huelva, y él quería transmitir el mensaje de la relación que tiene con Huelva, de la importancia que tiene Huelva en su vida, de que su vida y la de su familia no hubiera sido la que ha sido sin Huelva. Él quería contar eso, y lo ha contado. De lo que yo sabía que traía a la mente, lo ha contado todo. Evidentemente, después anécdotas hay miles, y él tampoco quería extenderse, pero el sentido de lo que quería contar lo ha contado.
La verdad que sí que ha dejado el listón muy alto, gracias.
Sí, a vosotros.
Bueno, aquí vemos cómo le entregan más reconocimientos, homenajes.
Bueno, qué bonito.
No, un retrato de
hecho de ahora ya, ¿eh?
La verdad que ha plasmado su esencia, sí, sí. Al 100%.
Pues nada.
Qué bonito, más precioso, qué cosa más bonita. Ay, Dios mío, de mi vida.
Lola Raimundo, sí. Un artista que ha querido traerle también esa sorpresa.
Sí, bueno, yo llevo ya 7 años haciendo, soy la autora de estos cuadros. Hice el cartel el año pasado de los toros también.
Y la verdad es que las personas con autenticidad, ¿verdad?, transmiten mucho.
Y estuvimos el año pasado los premios del Cabezo, entonces ya una amistad grande de todos los premios del Cabezo. Y digo, vea, se los llevo. Así que nada, muchas gracias.
Pues enhorabuena, ¿eh? Que... Bueno, va a seguir saludando, son muchas las personas que se acercan.
Y mencionarte, mi vida, y agradecerte lo mucho que hace por nosotros, por todo el toreo, ¿eh?
Bueno, una campeona, campeona olímpica, que también ha estado en su recuerdo, rescatando esa imagen para la posteridad. La verdad que tener una hija también, que sí, hay que decirlo, ¿no? Una proeza.
Si antes queríamos a la familia Espartaco, ahora nos tenemos que volcar todavía más. Tengo un cariño especial a todos ellos, pero ahora ya es de estar, que lo importante en esta vida es ser agradecido, y este momento ha sido para agradecérselo.
Bueno, todo un atleta, y además un esfuerzo, inmenso. Hola.
Hola, buenas.
¿Cómo te llamas? Que no me acuerdo.
María Leandro.
Claro, es María Leandro, que además también fuiste estrella, ¿no?
De ha sido estrella de la ilusión.
De la ilusión en una edición de Los Reyes Magos. Bueno, tú al final estás demostrando que también eres una heroína.
Muchas gracias.
Bueno, ¿y ahora qué tienes por delante? ¿Qué proyectos tienes por delante?
Ahora de momento estoy descansando y ya después ya me preparando para septiembre.
Claro, ahora mismo es tiempo de descanso, ¿verdad? Sí. Hay que tomar y renovarse y recargar las pilas. Pues muchísima suerte, ¿eh? Y a dejar nuevamente el listón de Huelva muy alto.
Vale, gracias.
A ver si podemos hablar con el maestro, nada, dos minutos, porque ahora ya, una vez que ya...
Ya ha estado, tú sí que has portado bien.
Ya ha finalizado el pregón, ya parece que es verdad, ya uno se viene. Hombre, ya abajo, ya se relaja.
Está más tranquilo, ya uno está más tranquilo, ¿no? Pues bien, yo lo he hecho con todo el cariño del mundo, te puedo decir.
No, y habrá visto, igual sí, que yo, sí, que, sí, que ha llegado a cada uno de los asistentes.
Yo todo lo que he contado es mi verdad, es la verdad de mi niñez, la verdad de cómo yo lo viví, de cómo fue, de cómo yo lo sentí y de lo que yo quiero a Huelva y lo que Huelva significa para mí y para mi familia. Y fue un sueño hecho realidad que se me convirtió aquí y aquí estoy feliz y agradecido. Yo sobre todo lo que estoy es muy agradecido a Huelva.
Pero también se veía, ¿no?, ese mensaje de testimonio, dejando el testigo por no ser reiterativa también al hijo, ¿no? Y que el hijo vive en primera persona.
Que vive en primera persona lo que realmente significa y lo que ha significado su padre para esta tierra, lo que significa y que él lo viva y que lo viva como lo está viviendo, lo está disfrutando. Y por eso quería que él también supiera realmente lo que aquí se me quiere.
Bueno, muchas vivencias se han trasladado, muchas también en ese tono de humor, en tono también muy simpático, que son como al final llegan también al público, pero seguro que ha dejado muchas vivencias más en el tintero.
Sí, por supuesto, es que claro, muchas veces se te quedan muchas, muchísimas, lo que ocurre es que tampoco te quieres hacer muy largo, muy pesado, porque la gente realmente no llegue a aburrirse mucho con todo, pero se te quedan muchas, han sido muchas más, claro que sí, ha sido toda una vida, son 40 años. Y en 40 años han pasado muchísimas cosas. Pero mira, te puedo decir que todo bonita. O sea, que para poderlo disfrutar y poderlo seguir contando el día de mañana.
Eso digo yo, y seguir anotando porque aún queda mucho camino por andar. Y a la familia, hay que... Sí. Así desgranando un poco el pregón, veíamos también en la familia, fila de sus padres, esa emoción, claro, ya flor de
claro,
piel.
Claro, porque lo saben. Ellos lo han vivido. Lo han vivido desde mi niñez. Y saben que todo lo que estaba contando pues era la realidad de lo que ellos vivieron o sintieron.
Pues ha dejado el listón muy alto, que bueno, lo sepa.
Dios quiera, gracias.
Gracias a usted. Bueno, pues aquí tenemos a Juan Antonio Ruiz, Román Espartaco, que nuevamente, pues ahí disfrutando de todos y de todas las muestras de cariño. Aquí vemos miembros del equipo de gobierno que también han asistido. Vamos a hablar primero con... Nada, palabrita. Nada. Alicia, pero si tú eres un amor. Y más cuando...
Sí, era porque yo no manejo mucho el mundo de los toros, no quiero meter la pata.
No, pero no hablamos de toros. Aquí parece que se ha vivido más cosas que han llegado al alma, al corazón.
A mí me ha encantado.
Son sentimientos.
Me ha encantado. Primero, me ha encantado y de verdad que yo... No conozco mucho el mundo del toreo, desde la humildad lo tengo que decir, porque hay que conocer este mundo para saber hablar, pero me ha encantado, con lo cual yo creo que ya es algo de que alguien que no conozca este mundo le haya gustado, pues como tú has dicho, Menchú, porque lo primero ha sido la valentía de hacer pues un pregón sin papel, sin leer nada. Eso me ha parecido como de admiración y después el sentimiento que ha puesto a la hora de relatar su historia y de cómo llegó hasta donde era. Entonces, para mí he descubierto algo nuevo porque me ha gustado mucho. Yo creo que al final pasa lo mismo de siempre. Hagan lo que hay que poner el corazón porque la gente nota, ¿eh? Lo nota.
Además es una lección de vida con humildad que empezó, con humildad que vive, porque lo que nos transmite es su sencillez.
Estoy segura. La humildad es el valor más importante que puede tener una persona. El nunca perder los pies del suelo, nunca, y tener muy claro que hoy estamos aquí y mañana la vida nos da un vuelto y estamos en el otro lado. Entonces eso hay que tenerlo tan presente siempre, no juzgar a nadie jamás y siempre pensar que nos tenemos que poner los zapatos de los demás. Y yo creo que el pregón de hoy ha sido desde la humildad, teniendo muy claro que me puedo equivocar, como decía, me ha gustado mucho, la verdad.
La verdad que sí, a todos nosotros. Y ya te veré en las fiestas de de las Colombinas y cambiamos el chip. Hablaremos ya de otras cosas. Claro. Gracias.
A ti, Menchú, un besito.
Antes tenemos aquí también a Carmen, a a Juani. Bueno, vosotras concejales del PP, que también queríais no perderos un pregón, además que con diferencia de otros, que a lo mejor, como decía él mismo, ¿verdad?, que escritos con personas que a lo mejor tienen más don de palabra, que él se veía a lo mejor incluso con esa falta de facilidad, ¿no?, a realizarlo, pero bueno, que al final yo creo que todos hemos quedado convencidísimos de que ha sido un pregón de altura.
A mí me ha encantado, y mira, yo se lo estaba diciendo a Juan y a mi compañera. Llevamos 20 años escuchando, o casi 20 años, escuchando pregones de taurinos, y es verdad que ha habido unos pregones maravillosos, y normalmente el nivel es muy alto del pregón, pero los pelos de punta me lo ha puesto este, y es porque tenía una sensibilidad y un sentimiento especial. Insisto, normalmente todos los pregones taurinos han sido muy buenos pregones, pero este ha sido diferente, y en esa diferencia yo creo que ha estado lo especial, ¿no?, que ha tenido el pregón de hoy.
Nosotros así hemos escuchado muchas veces hablar del toro, ¿no?, que sí, es un poco el protagonista, sí, siempre en los pregones, pero él apenas lo ha nombrado, vamos, sí, lo ha nombrado, ha sido de pasada.
Habla desde la experiencia, habla desde el corazón, y yo creo que eso es lo que ha hecho que todos estemos enganchados. Se nos ha hecho corto. Él decía, no quiero aburrir, nosotros no queríamos que terminara, que siguiera contando anécdotas, pero porque él ha sido el Juan Antonio, que es lo que dijo al principio. No quiero que me veáis como Espartaco, sino como Juan Antonio, aquel niño que tuvo un sueño y que se hizo realidad y pudo pasearse en esos coches. Así que yo le doy la enhorabuena. Ahora le vamos a felicitar también personalmente, porque como decía mi compañera Carmen, hemos escuchado tantos pregones en todos estos años, pero quizá este te ha hecho recordar, te ha hecho vivir, y no solamente en el ámbito del toreo, sino en la vida misma.
Va a hacer 40 años que tomó la alternativa, y la verdad que es verdad, al final pasa toda una vida y se queda uno con la esencia, ¿no?, que al final todo lo ha trasladado a la familia, al ámbito familiar, al ámbito de vivencias cariñosas, y sobre todo para dejar el testimonio también a aquellos que al final tenemos, ¿no?, entre nosotros.
Es verdad. Sobre todo, yo creo que nadie de fuera, O por lo menos una persona que no es de Huelva, ha sabido transmitir un amor, un cariño, un sentimiento por Huelva y por los onubenses, que desde luego a mí me ha conmovido. Así es que enhorabuena de corazón.
Pues muchísimas gracias a las dos.
Gracias a vosotros siempre.
Bueno, pues ya se va el señor alcalde, vamos a ir detrás de él, porque nosotros tenemos también esa facilidad de podernos desplazar y ir a su paso, porque no podemos finalizar esta conexión sin hablar con Gabriel Cruz. Gabriel, muy buenas. Al final tenemos que felicitar también a quien haya elegido en esta ocasión el pregonero de esta edición, porque la verdad que ha conmovido a todos los aficionados del mundo del todo y a aquellos que no son ni siquiera aficionados, que están aquí viviendo este pistoletazo de salida para las fiestas taurinas, las fiestas colombinas.
Sí, pero al pregonero lo ha elegido Huelva, y se ve la relación tan especial, el cariño y el respeto, y bueno, cuando una persona de verdad, de los que se ponen delante del toro de verdad, cuenta experiencias, vivencias, sueños, lo que lo mueve a esto, está explicando lo que es la fiesta, está explicando lo que es el toreo, y cuando además esa persona de aquí cerquita, de Espartín, habla de Huelva como él ha hablado, está explicando lo que son las colombinas, y por eso digo que no se puede querer más a Huelva y no se puede querer más a la fiesta como la quiere Espartaco.
Y no hay que olvidar que bueno, que al final, para hablar de Huelva, aunque sea en el ámbito del toro, no hace falta ni siquiera nombrar las faenas ni lo que uno hace en el ruedo, sino muchas veces son las vivencias, ¿no?, lo que le transmite la ciudad.
Claro, es que eso está detrás de esas palabras, y muchas veces lo obvio, bueno, pues queda en un segundo plano, y cuando uno escucha a Espartaco recuerda su faena, y también recuerda muchas otras faenas de compañeros suyos, y recuerda muchos episodios de las fiestas colombinas y de lo que supone el mundo del toreo, y uno se da cuenta de que esta es una tradición que se ha venido construyendo durante siglos. Esto no es de ayer ni de antes de ayer, que son muchos los matadores que han pasado por aquí, son muchos los toreros de plata que han pasado, son mucha la gente, apoderado, ganadero, presidente, todos los que forman parte de esto, arenero, monosabio, todos, todos.
y uno se da cuenta de que por eso forma parte de nuestras raíces, de nuestra esencia, porque esto ocurrió hace muchísimo, muchísimo tiempo y todavía sigue emocionándonos, todavía sigue despertando nuestra sensibilidad, nuestros sentimientos.
Al final tenemos que volver a recordar sus palabras en esa presentación del cartel en el Gran Teatro, donde la fiesta es colombina con la fiesta taurina, no se pueden separar, ¿no? Van formando parte del mismo ser.
Es que las colombinas, sin la feria taurina no sería colombina, igual que en Huelva no terminaríamos de entender un ciclo de corridas de toros, una programación de corridas, reuniones de novillas, si no fuera en el marco de las colombinas. Se pueden hacer después en otros momentos algunas, pero no tendría sentido los toros sin las colombinas y las colombinas sin los toros.
Disfrutará, ¿no?, de esta fiesta taurina que ya va a empezar el día 2.
Sí, yo me gusta disfrutar, me gusta respirar el ambiente, me gusta en la plaza pues dejarme llevar por esa explosión de talento, de arte, de sentimiento, de compás, de quietud, en definitiva de todo lo que es la transmisión de la emoción y la transmisión, como digo, de percepciones y de sentimientos que encogen en cierto modo a los tendidos, pero que conforman nuestra fiesta.
Pues a disfrutar, gracias, alcalde.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya son las palabras de nuestro alcalde Gabriel Cruz. Importante al final el aforo que ha tenido aquí.
Yo creo que no se queda nadie, ¿eh? Sí, claro. Yo creo que no se queda nadie sin entrevistar, aunque son muchas las autoridades, muchas personas del mundo de los toros que están aquí. Sería imposible, pero que sí que hemos hecho un resumen importante, ¿verdad, Carlos y Esteban?
Sí, no, evidentemente lo mejor que puede ocurrir después de un pregón es que el público lo haya cogido con cariño, que lo haya cogido con amor, y qué mejor que el amor que ha transmitido a toda Huelva, ¿no? Entonces, versiones de lo brillante que ha estado, por lo personal, por lo íntimo, por lo de verdad que ha contado, pues evidentemente podemos decir mil cosas, pero que ha llegado al corazón, por supuesto. Yo no elegiría que si hay un pregonero mejor que otro, pero digamos uno digamos así, un poco más que haya conectado con el aficionado, con el oyente, con el público que estaba aquí de una manera tan natural, tan contando sencillamente anécdotas, porque es difícil hacer un pregón contando lo que tú veías de pequeño, lo que tú veías de cuando eras niño. Eso es difícil, eso no lo hace nadie en un pregón. Todo el mundo ensalza, valora, todo lo que sea, algo que pueda gustar, pero cuando tú transmites ese cariño es una forma de conectar, como él es un gran comunicador, ¿no? Aunque sea evidentemente un gran matador de toro, pero
está acostumbrado a lidiar, ¿no?, con la gente.
Claro. Sí, no, el pregón, lo que me ha parecido un pregón desde el corazón, desde su vivencia, desde el cariño que le tiene tan tremendo a Huelva, y que, hombre, las anécdotas después tienen su pellizco bonito. Eso del coche, ¿no?, se comenta, ¿no?, que si a lo mejor lo coge alguien, otra persona que tenga un mayor prosa, pues puede hacer un pregón maravilloso de esa misma anécdota maravillosa del coche que pasaba y veía las figuras del
torero. Como si escribe las memorias.
Exactamente, ¿no? Un estilo toreros que cogen, y hay escritores que le hacen una biografía, pero evidentemente lo que ellos cuentan pues lo ensalzan, claro, de manera poética o de manera en prosa, ¿no?
Imagínate 40 años de alternativa que se cumplirían, claro, el año que viene. Tú imagínate 40 años reflejados en las anécdotas diariamente.
No, podemos llevar aquí dos eclipses lunares.
Sí. Vamos a seguir, si os parece, rescatando la opinión de los aficionados, las personas que han querido no perderse este pregón taurino. No es al uso, ¿verdad?, pero sí que es una figura que todos recordamos de siempre. ¿Qué te ha parecido, Pilar Marín, candidata, verdad, y las próximas elecciones para el Partido Popular?
A mí me ha encantado, porque es que yo soy de esa línea, no tanto formalismo, sino más sentimiento, y el sentimiento que nos ha reflejado. Antes de empezar me decía, no sé si me voy a perder. Digo, tú no te preocupes, que el que más sabe de lo que vas a contar es tú, y seguro que no te pierdes. Y así ha sido, maravilloso, ha sido muy entrañable, muy ameno y cortito, que es como se llega más a la gente.
Una figura, además bueno, que todos los tenemos, ¿verdad? Como algo inalcanzable, lo hemos visto tan humano, tan sencillo, que nos ha impactado más por esa naturaleza.
Efectivamente, siempre, él siempre, cada vez que hablo con él, es natural, es muy natural.
Muchas gracias.
Además, para mí era de pequeña, yo le estaba comentando a mis amigas, digo, un referente para mí de pequeña, yo lo recuerdo y digo, y a mí me encantaba cómo toreaba, cómo, y claro, al verla tú ahí también tan cercano y con esas vivencias que te cuenta, y es muy entrañable, la verdad es que ha estado fantástico.
Y se ha echado de menos, bueno, pues a lo mejor iba a dar alguna tarde espectacular que iba a contar de aquí, de Huelva, de no, tantas y tantas ferias turinas que ha venido a torear, pero la verdad la que nos ha llamado la atención de que lo que ha contado son más, bueno, pues de naturaleza familiar, de esa naturaleza cariñosa, ¿no? De trasladar también esos sentimientos, esos valores.
Efectivamente, porque es que yo creo que llegamos más con los sentimientos, porque somos personas, todo, y es lo que te hace más cercano a las personas también, hablarles de esa manera, ¿no? Y ya te digo, es el sentir general. Nos ha llegado mucho por ese sentimiento que nos ha transmitido y por esas vivencias suyas de sus inicios también, ¿no? Con su familia, y ese reflejo pues es lo que nos ha llegado a todos.
Bueno, te veremos por la Feria Taurina. Hombre, ¿en alguna corrida?
Sí, por supuesto.
Del 2 al 5, ya ves tú.
Así es, por supuesto que sí. Además, a mí siempre me ha gustado muchísimo y claro, por supuesto que allí estaremos.
Pues a disfrutar.
Venga, muchas gracias.
Bueno, muchas personas que se han quedado aquí, no olvidemos también trasladar que hay un catering, ¿verdad? Que esto también es novedoso. Vamos a hablar también con Luis Alvillo. Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas tardes.
Bueno, nosotros...
Buenas tardes, noches ya.
Bueno, ya. Bueno, ya tenemos que estar mirando al cielo, ¿verdad? Esa luna, sí, que este año nos hablaban de esa luna rojiza, que esperemos que traiga buenos augurios. Nosotros ya también enfrascados, ¿no? En las fiestas colombinas, porque aunque estemos con el pregón, que es el pistoletazo de salida dentro de nada, ya estamos en las colombinas, en las fiestas de Huelva.
Por supuesto, ya estamos, bueno, ya prácticamente finalizando la preparación de nuestra fiesta. Tanto la
empieza
fiesta
el 31,
día,
¿no?
Empieza el 31. El
31. Aunque el 30 ya estamos.
Sí, el 30 ya tenemos las pruebas de alumbrado y prácticamente pues el pistoletazo de salida. Y bueno, pues el 31 empieza. Y lógicamente, pues nada, pues preparándolo todo.
Mucho trabajo, porque nosotros vamos a disfrutar, pero no nos olvidemos que desde el consistorio se está trabajando. Y duro. Sí, no,
es lo que nos corresponde, a nosotros preparar las cosas para que los demás disfruten y luego disfrutarlas nosotros con ellos, lógicamente.
Bueno, una semana complicada, habéis tenido también el pleno, ¿verdad?, de este mes.
Sí, la verdad es que sí, hemos tenido el pleno, pero bueno, eso es lo que nos toca todos los finales de mes, ese también es parte de nuestras funciones. Y bueno, pero tampoco ha sido un pleno excesivamente complejo, pero bueno, se han tomado decisiones importantes para la ciudad, que es lo que se trata, lógicamente.
Bueno, y hablando del pregón taurino, sí. A todos me gusta también, bueno, que nos cuenten, ¿no? ¿Qué les ha parecido esas sensaciones que ha producido?
Pues yo la verdad es que me ha sorprendido, porque es un pregón totalmente distinto. Ha contado unas vivencias suyas personales de un gran personaje del toreo. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Y algunas de las cuestiones, pues bueno, te llega ese reconocimiento a su padre, que siempre es una cuestión que todas dentro de la familia, pues todos tenemos.
Ahí lo hemos visto muy familiar, ¿verdad? Como es que, el bastión, ¿no? Ese pilar.
Es una persona, me ha sorprendido, muy cercana, lo he saludado al entrar, y es una persona que te extraña siendo una persona así como ha tenido ese renombre y demás, y al final es una persona muy llana y muy muy sencilla, y además nos lo ha demostrado después con ese sentimiento que nos ha demostrado de siendo de un pueblo de Sevilla, pues bueno, sentirse choquero y sentirse de Huelva y sentirse orgulloso de lo que nos sentimos orgullosos todos nosotros, claro.
Al final yo creo que se le ha visto, ¿no? Que él se siente querido y respetado por la afición onubense.
Sí, yo creo que sí, eso sí lo ha dicho en repetidas ocasiones, y no solo que lo haya dicho, sino que se le ha notado, que no es algo que se ha impostado, que
sigue por ahí, ¿verdad? Recibiendo reconocimientos, abrazos y mucho cariño.
Es una persona entrañable y a mí me ha encantado. La verdad es que el pregón ha sido uno de los mejores pregones que he escuchado hasta el momento.
Y sin papeles, ¿eh?
Ah, encima que no lo traía. Traía ese escrito en el folio amarillo y la verdad es que no lo he utilizado. Y la verdad es que ha sido muy entrañable.
Para sentirse más seguro. Y voy a ver si hablo también con el hijo, porque bueno, el hijo ya nos comentaba que también es solo la llegada al corazón, pero bueno, aún la gente se queda por aquí, yo creo que todavía entre nubes, ¿eh?
Estaremos un ratillo más por aquí, muy bien.
Gracias. Luis Alvillo, el concejal de infraestructura del Ayuntamiento de Huelva. Y vemos también a más miembros de la corporación como...
Es de agradecer, ¿no?, que estén todas las autoridades
como
aquí,
también de,
¿no?,
ciudadanos,
de todos los partidos.
Tenemos aquí,
¿no?,
a María, María Martín, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
Yo rescatando esas vivencias, ese sentir, bueno, de todos los aficionados,
no sé si
público
yo
en general.
Y todavía me emociono porque ha sido el pregón más bonito que yo he oído en mi vida. Y es que me encantaría que mucha gente de Huelva sintiese y quisiese tanto Huelva como Juan ha demostrado hoy que quiere a Huelva. Ha sido una historia apasionante, ha contado vivencias de él. Ha estado 35 minutos que lo he estado contando, hablando, y se ha hecho cortísimo. A mi gusto ha faltado tiempo y nos ha faltado oírle más experiencia. Más
nos bien. Hubiéramos quedado más tiempo, ¿no?
Entera,
toda la noche.
La noche entera. Yo me emocioné además dos veces, ha sido precioso. Y bueno, aquí estoy que me quiero hacer una foto con él para el recuerdo de la noche
pues
de hoy.
Pues te cuida que se va, pero parece no, no que va con...
Y la verdad, muy bonito, fantástico. Se lo he hecho felicitar a Gabriel también porque me ha parecido una elección como pregonero de las mejores. Así
pues
que,
eso es lo importante.
Me alegra mucho verte.
Igualmente, María.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ya veis, al final tenemos muchísimas referencias de que en general ha dejado el listón bien.
Hombre,
alto.
Evidentemente ha gustado mucho, no muchísimo, ¿no? Lo estás palpando en la respuesta de los aficionados, que como no podía ser de otra manera, sabíamos que Juan Antonio iba a conectar. Lo más importante es que ha conectado, que ha llegado contando sus anécdotas, porque si sabíamos que a todos nos sorprendió cuando lo eligieron pregonero, sí, porque sí, lógicamente no es una persona en un principio que tú pienses que pueda estar una hora, hora y algo en un foro hablando sobre, qué sé, sobre las colombinas y dándole lógicamente todo su amor a Huelva, pero sin embargo hasta por encima de lo que podíamos pensar, en el sentido de decir que ha llegado de una manera muy muy llana, muy lisa, muy sencilla,
sí,
de
no,
corazón.
Claro, al final es que la gente con estos halagos que le está haciendo al prego está devolviéndole todo el cariño que él nos ha dado, ¿no? A la gente de Huelva desde el atril, ¿no? Y eso es lo más importante. Porque...
Seguro que Huelva hará algo especial, ¿no?, el año que viene para celebrar ese 40 aniversario de una manera...
Es una idea. Es una idea. A lo mejor algunos comentaban y dicen, oye, pues lo podían haber dejado el año que viene, claro. Podría haber dado el pregón el año que viene, el 40 aniversario. Bueno, son ideas. Quizás ya saldrá algo, porque una persona que tiene tanto cariño, que su segunda patria es Huelva, ¿no? Pues entonces, pues oye, pues se puede hacer algo cuando lleguen las colombinas el año que viene.
Ahí ya han tomado, como dice, ¿no?, el pájaro al vuelo.
Sí, por supuesto. Ideas hay para dar a las autoridades para decir, oye, el año que viene en colombina se puede hacer un detallito, que yo me imagino que se hará.
Bueno, sea. Veíamos a Elena Tovar en la mesa presidencial, en el escenario, que no perdía detalle de todo lo que estaba comentando el pregonero. En esta ocasión vamos a hablar con ella, nada, dos palabras, porque sabemos que, bueno, ella no vamos a hablar de la afición al toro, sino de cómo llega, ¿verdad?, cómo al final transmite esos sentimientos, esa emoción, una persona de la embarcadura de Espartaco, Elena.
Sí, efectivamente, más allá del toreo y del arte taurino, como persona, el momento que hemos vivido en la noche de hoy, yo creo que va a ser inolvidable para todos los presentes, porque ha sido un pregón con corazón, con muchísimo corazón, sentimiento y sobre todo con mucha humanidad. Y eso no se olvida fácilmente. Prácticamente estaba todo el público emocionado y como...
Y atento en cada minuto, sí. No hemos perdido el hilo conductor.
Cómo se ha expresado, cómo ha demostrado su amor por Huelva, yo creo que eso va a quedar en la mente y en el corazón de todos los que hemos tenido la suerte de escucharlo. Así que inolvidable y un placer de escuchar.
Una persona tan cercana a pesar de, bueno, pues de la trascendencia que tiene, ¿no? Que todos pensábamos que iba a ser un poco más distante, más frío.
Bueno, sí, bueno, él lo ha dicho y lo ha contado. Pasa mucho tiempo en Huelva y, bueno, esa cercanía sí es conocida, Menchu. Es una persona que precisamente por eso ha aceptado a ser pregonero.
Porque se lo ha pensado, ¿no?
Se lo ha pensado porque le daba mucho pudor y le tenía mucho respeto porque estamos habituados a pregones, pues, de otro tipo. Y él quizás no era consciente que su pregón iba a llegar mucho más que han llegado, pues quizás otro, ¿no? Con todo el respeto a otros pregones, pero sí es verdad que, bueno, cuando una persona pues te habla mirando a la cara como ha hablado a él, sin leer, sino contando sus vivencias, sus sueños. Ha incidido mucho en sus sueños. A mí ya en el minuto uno ya me ganó cuando dijo que Huelva es su sueño, es un sueño. Bueno, yo creo que
su reina, además, la sí, plaza, sí. Yo que sé qué
de qué. Pero yo soy más de sueños, sí, que sí, de reyes. Y ahí yo creo que, bueno, yo creo que eso es, pues la verdad, es demostrar lo que es como persona, lo que quiera esta ciudad y bueno, pues todos los que también la queremos muchísimo, como somos todos los onubenses, bueno, pues emociona y hace que este pregón haya sido un pregón de los que hay que enmarcar, aunque no esté al día de hoy escrito.
Bueno, como lo tenemos grabado, seguramente tomaré a alguien nota para tenerlo también de ejemplo. Sí. Muchísimas gracias, Elena.
Gracias a vosotros y felices fiestas.
Bueno, nos veremos dentro de muy poquito, ya por ese recinto ferial en Las Colombinas, porque no olvidemos que ya el 30 en esa prueba del alumbrado estaremos retransmitiendo en directo cómo se vive, porque ya el día 30 es también un día de referencia en el calendario de Huelva. Las casetas cobran vida, muchísima.
La verdad es que estamos deseando. ¿Estáis deseando, compañeros, de que empiece ya el jueves la Merced, no?
Hombre, claro. Este ha sido el pórtico perfecto, ¿no? El prólogo perfecto. Y la verdad es que el pregón sirve para esto, para que, bueno, pues que anuncien la feria que viene, las fiestas que vienen, la feria taurina que viene, y que la gente pues tenga ilusión y tenga ganas de acercarse a la Plaza de Toros de la Merced, ¿no? Y bueno, se puede decir prácticamente en resumen que hoy Espartaco ha salido por la puerta grande y ha vuelto a conquistar a la afición de Huelva, que desde luego lo tenía como uno de sus toreros.
Sí, mira, ya acabo de ver las notas y el 1 de agosto del año que viene se cumplen 40 años, con lo cual, si estamos en deuda con él, se le podía hacer un detallito muy bonito el año que viene, el 1 de agosto, y no digo nada de Manuel Benítez el cordobés. Si se pudiera reunir aquí a Manuel Benítez el cordobés, sí, el 1 de agosto harían los 40 años. Con lo cual, si se es capaz de unir, pues anda, tú imagínate a Manuel Benítez con un micrófono o un homenaje. O sea, que eso ya sería el non plus ultra, no, tres por un non plus ultra. Vamos.
Sí, la verdad que es genial, ¿no?
Sí.
Sería estupendo y bueno, que vaya a más también lo que queremos, ¿no? Estos pregones taurinos, ¿no? Que anuncien la fiesta taurina. Bueno, deseando que empiecen las colombinas, los toros,
bueno,
que
María,
todo salga
María,
bien.
María, amigo,
aquí estamos muy a gusto, Menchu.
Seguimos rescatando.
Porque estamos de catering, que hace
también,
años.
Un pregón que no es al uso, pero que nos ha dejado a todos conmovidos, María.
Ha sido, bueno, estamos, yo me he emocionado, además se lo he dicho a Juan Antonio, ¿no? Y sobre todo es que ha sido tan desde dentro, con tanto sentimiento y con tanto amor a Huelva, que es chapo. Somos nosotros los que nos tenemos que inclinar hoy ante él.
La verdad que con humildad se va a todas partes y eso lo ha demostrado, por lo menos a nosotros nos lo ha transmitido así, que él iba un poco con miedo, pero al final, bueno, pues lo hemos visto como si se enfrentara, ¿no?, al toro de su vida.
Yo cuando lo veía justo antes de iniciar el pregón, con el pasodoble que tocaron, yo me lo imaginaba en la plaza, en la previa a iniciar la faena, y me lo ha comentado luego él, ¿no? Dice, es que ha sido el peor momento cuando veía a todo el público, pero efectivamente, ¿no? Ha sido desde la humildad, desde el reconocer su posible no capacidad para realizar este pregón, y ha sido impresionante. Ha salido oreja, pata y rabo y puerta grande.
Sí, la verdad que sí, que nos lo ha dejado muy alto, gracias. ¿Y por qué no? Con Juan León nuevamente, porque él estaba sin perder el hilo conductor. La verdad que ha sido, bueno, pues como decimos, Juan, no, tranquilo, que todavía yo te voy a dar un poquito más de cuartelillo. Hablamos de que ha sido un pregón que bueno, desde esa sencillez, esa humildad, esa humanidad, pues nos ha llegado a todos al corazón.
Hombre, la verdad que ya dijo él que iba a ser así, ¿no? Que él no iba a poder un pregón al uso normal, pero la verdad es que hemos estado un rato muy, 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 muy bonito, muy entrañable, hablando de toros, en este sitio que además es tan taurino que es que cuando empiezan las notas del paso doble, las hormigas hacen el paseillo, no sé si te has fijado, pero yo lo digo a cualquiera que venga, que escuche un paso doble y verá las hormigas que están haciendo el paseillo, porque hasta las hormigas de esta casa es taurina, aquí se respira tauromaquia por todos lados. Y el maestro Espartaco, que ha sido en la década de los 80 el número uno del escalafón durante 7 u 8 temporadas, casi todas seguidas. Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir, no? Ha sido un número uno. Y aquí, un número uno en el toreo, y aquí ha sido un número uno como persona. Ha contado su vivencia en el mundo de los toros con Huelva. Y la verdad es que nos ha hecho pasar un rato muy, muy entrañable y muy bonito.
La verdad que sí, ha dejado huella y nosotros hemos disfrutado muchísimo. Gracias, Juan.
Nada, hasta luego.
Y decíamos que entre las personas que estaban aficionadas aquí asistiendo a este pregón taurino también había autoridades militares, en esta ocasión el coronel jefe de la Guardia Civil. Aquí lo vemos como uno más disfrutando del catering, ha disfrutado seguramente también del pregón y bueno, y de una figura como Espartaco, nada más y nada menos, que nos ha conmovido. Bueno, nada, aquí con el catering es que estamos todos cogiendo a los invitados con la boca llena, normal. La verdad que todo está delicioso y más en una noche ya espléndida como esta. Muy buenas, Ezequiel.
Buenas noches. Me has pillado con la boca llena, pero bien.
No, así pillo a todos, tú sabes que es normal, pero así hacemos también referencia a cómo has vivido este pregón, cómo lo has disfrutado, qué te ha parecido.
Pues la verdad es que ha sido impresionante, porque lo ha hecho de corazón, de verdad. Las cosas cuando se hacen con cariño, con interés, pues de verdad es que siempre salen bien, yo siempre lo digo. Y Espartaco, pues, ha estado, como siempre, impresionante.
La verdad que no, bueno, hay personas que ya lo conocían en otros ámbitos, porque es una persona que frecuenta, bueno, vive también por aquí, por Huelva, en una zona cercana a la capital, y bueno, muchas veces ha coincidido aficionados con él, pero los que no hemos tenido oportunidad de verlo, siempre nos lo imaginábamos mucho más altiva, ¿no?
Pues fíjate.
Y nos ha, la verdad, bueno, pues impresionado su cercanía, su sencillez.
Yo la verdad es que he tenido la ocasión de conocerlo anteriormente. Es más, he toreado con él. Sí, a Limón. Pero he toreado, lo hemos estado recordando hace un momento porque tenemos fotos y yo siempre presumo de ello. Digo, yo he toreado con Espartaco y lo puedo demostrar, pues, y enseño las fotos, ¿no? Y fue un día con Marcelino, en una tienda de unas vaquillas y tal. Y al final, pues, me dijo que si me atrevía a torear con él, digo, pues yo contigo voy a donde sea. Y toreé con él, incluso de rodillas.
La verdad que aunque uno se corte la coleta, como dicen, pero es lo que tiene, ¿no? Uno lo lleva en la sangre y en un momento también él disfruta con el mundo del toro en cualquier ámbito y aunque sea, como bien dices, ¿no?, con los amigos.
Pues sí, la verdad es que yo lo estuvimos allí viendo cómo toreaba una vaquilla y hay fotos y la verdad es que tiene un estilo increíble. Y lo que tú dices es cierto, es un hombre muy sencillo. Y da gusto conocerlo como persona.
Bueno, ¿qué te ha parecido con, bueno, haciendo un poco comparación con otros pregones, que son a lo mejor más de pluma y papel, mucho más sofisticados, más hablando del toro? Este no tenía nada que ver, ¿no?, con ese tipo de pregones.
Bueno, es un pregón distinto, pero no por ello interesante. Yo creo que, de hecho, lo he compartido por ahí con muchos de los que hemos asistido a este acto, y a todos nos ha encantado, y entre otras cosas porque lo ha hecho ameno. Y los que tenemos que asistir a muchos acontecimientos de esta índole, pues uno de los factores que echamos en falta es eso, que sea ameno y que la gente se integre en lo que está diciendo. Y él lo ha conseguido.
¿Disfrutarás de la Feria Taurina?
Sin duda. Yo no soy un gran aficionado a los toros, pero las colombinas además son vecinos nuestros. Con lo cual, siempre voy, si puedo, a todas las corridas. Sí.
Pues a disfrutar, coronel. Gracias.
A ti, siempre.
Bueno, pues ya al final, yo creo que así podemos ir cerrando lo que es la conexión. Ya muchos comentarios, ¿no?, que hemos ido rescatando.
Sí, pero todo un denominador común, ¿a que sí? Es que todos les ha encantado, todo ha sido, bueno, todo tan previsible en el sentido de que iba a conectar con el público, porque una persona, yo qué sé, yo he visto muchísimos toreros, pero ninguno es el torero de la eterna sonrisa. Es una persona que, y a Matan Llana, seguro que muchísimos aficionados que hay aquí no han hablado con él en su vida, no lo conocen, no llega. Sin embargo, él cuando te habla parece que has estado comiendo con él hoy. Es una persona, algo que hasta mismo con los políticos cuando lo comentan dice, oye, es una persona tan manera, cercana.
Por cortesía siempre hacemos lo mismo con todos los pregoneros y con todos nos parecen bonitos, todos nos parecen
bien.
Sí,
pero
así que no, eso no hay que dudarlo, ¿no? Todos tienen su importancia, ¿no?
Es que al final el pregón se hace con el corazón, ¿no?
Claro, claro. Igual que tiene importancia Carlos, Esteban y Menchu. Nuestro compañero Pepe, que no ha podido estar hoy con nosotros, que lo echamos de aquí de menos, muchísimo. De menos.
Sí, hombre,
bueno. Y que nos queremos acordar de que todavía no lo hemos nombrado en toda la noche.
Sí.
Y que Pepe Plaza, que bueno, que espero que haya escuchado esto, igual que nuestro amigo José Antonio, Papa Mora, que ha tenido un pequeño accidente y que también tenía que haber estado aquí con nosotros en el día de hoy y no ha podido ser. Pero bueno, sí que os habéis acordado al principio del programa, pero esperemos que se recupere pronto, a ver si por lo menos algunos días de las colombinas puede acudir, ¿no?
A ver si el equipo al completo. Hoy digamos hemos estado el equipo de guardia.
Sí, nunca me lo he dicho. Oye, pues es importante que tengamos, o que tengáis, ¿no? Tanta gente, ¿no? En un programa.
Claro,
que
claro.
Se pueda echar mano de uno o de otro, que siempre haya pues gente que bueno, que se eche para adelante y que colabore en el programa y que se pueda pues sacar esto adelante, ¿no? Una retransmisión de este tipo también, como Menchu, que no tiene nada que ver de Toro, que se ha equivocado
un
montón de veces, a Juli, yo no sé a quién, pero bueno, que
bueno era rubito, ¿no? Con el pelito.
Sí, bueno, pero todo es rubito, no Juli.
Pero bueno, es de
agradecer. Me pareció que era el del paseo de sí. La tía, sí, por las trazas, las chaquetitas.
Hay que agradecerle a Menchu que también haya estado aquí con nosotros y que bueno, podamos haber hecho esta retransmisión, ¿no? Que sí. Que un granito de arena de todo, bueno, pues hace posible esto. También estaba comentando antes lo del catering.
Estupendo.
Que hacía años que no se hacía el catering. Después del pregón, pues no había nada, nos íbamos para casa.
Claro.
Pero hoy tenemos un catering fantástico, nos estamos hartando aquí de salchichón y de que tortilla y de cervecita y
me,
bueno,
todos
menos la Menchu, porque Menchu no me
queda entrevista.
Claro, ella está trabajando y nosotros comiendo.
Bueno, nosotros que hemos hablado con una de las camareras de Seferino, por cierto, catering de Seferino, y nos han dejado aquí algunas bandejitas y bueno, aquí estamos.
Soy la zona VIP, ¿no? Sí. Dejando aquí.
Que eso, Pepe, supongo yo que lo echaría mucho de menos. Lo echará mucho de menos en el día de hoy. Pero bueno, agradecer a todos, ¿no? Nos vamos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Yo creo que ya es buena hora para marchar.
Con el presidente, si te parece, de la Asociación de Vecinos del Matadero.
Sí, porque vaya, hace poco ha sido las veladas de aquí del Matadero. Estas cosas es muy importante para el barrio.
Hablar con José Luis Rebollo. Sí, sí.
Hombre, y es que mejor inicio de Colombina que esta movida vecinal, ¿no? Esta movida.
La verdad que el Matadero, bueno, pues es un barrio castizo de renombre, muy relacionado con el mundo taurino. Lo veíamos también este miércoles pasado en la tertulia del Litri, con la entrega de premios del programa El Paseillo de Espenida Radio. Y hoy aquí con el pregón taurino, José Luis, ¿cómo te ha parecido? Bueno, pues la intervención del pregonero de esta edición, Espartaco.
Bueno, pues la verdad que ha sido un placer muy grande, escuchar este pregón de este año del maestro Espartaco. Yo estaba hablando con él y se lo he dicho. Digo, llevo muchos años aquí. Soy socio de la tertulia. Te he escuchado en la tertulia y también a tu padre, que le dimos un homenaje también a la tertulia. Digo, y he escuchado muchos pregones, sin embargo, el pregón que me ha gustado, que más me ha llegado de dentro, ha sido el tuyo. Porque ha sido un pregón que ha salido de dentro, del corazón, contando tu experiencia. Estupendo. Muy emotivo. ¿Eh? Además, había que ver que ha estado lleno. Y sin embargo, no hablaba nadie. Había absorbido totalmente la atención de todo el mundo. ¿Eh? De verdad, ha sido un pregón magnífico.
Lleno de anécdotas, ¿verdad? ¿Cuál es la que más te ha impactado? Porque la verdad que ha sido muy simpático todo lo que ha contado.
Todo. Bueno, me ha impactado mucho de cuando era pequeño, cuando contaba que su padre iba para allá. También esta del cordobés, cuando iba su padre con eso, en el coche que iban para Madrid. Y entonces el Pipo le dijo al cordobés, este vale más que tú. Bueno, para dar más que tú, pero el coche es mío. Y ustedes quedan aquí, vosotros os vais andando. Y después, bueno, pues toda su experiencia, sobre todo lo que ha dicho de Huelva, lo que Huelva significa para él. Esto de que cuando pasa por delante de la plaza de Huelva, inclina la cabeza, Esto de que en la Plaza de Huelva tengamos una placa que conmemora tanto a su padre como a él como a su hermano, claro, eso a él le llena y a nosotros también. Entonces, para él, la devoción que siente por Huelva es algo de verdad magnífico y algo que a la gente le ha llegado muy dentro.
Pues muchísimas gracias, José Luis, y bueno, y gracias nuevamente, porque sabemos que con la velada de Santa Ana siempre este barrio se viste de gala. Y bueno, y hay que mantener las tradiciones.
No, por supuesto, hay que mantener las tradiciones, ¿no? Este pregón lo organiza el ayuntamiento conjuntamente con la tertulia, en la cual también colaboramos también la asociación de vecinos. Por ejemplo, pues la mesa aquella, si ves, es la misma que estaba en la velada de Santa Ana. Nosotros traemos, ha hecho falta silla, hemos ido corriendo a la asociación para traer silla. Siempre estamos para colaborar en todo lo que haga falta por el barrio
y por todos los onubenses.
Y por la ciudad.
Para que disfrutemos.
Porque
todo.
Barrio a barrio se hace ciudad.
Muchísimas gracias, José Luis. Y a disfrutar de las colombinas.
En eso estamos.
Ahora sí que ya... Bueno, vosotros yo os veo que seguís en conversación.
Sí, nosotros estamos estupendamente aquí. Estamos en conversación, tomando
bueno,
una
cervecita. Bueno, pues la gente no quiere moverse.
Tapita.
La gente
aquí no
está
se mueve
disfrutando
nadie. Aquí,
muchísimo.
Bueno, hace tiempo, antes estábamos comentando, Menchu, de que es una noche fantástica, súper a gusto, estamos aquí súper cómodos.
No hace ni brisa, ¿verdad?
Nada, no hay mosquitos ni nada,
magnífica.
Así que nada, estamos aquí estupendo. Hormigas
vamos
sí que hay.
Vamos a hablar con el teniente coronel también, Salvador Rosell, también un aficionado, un amante del mundo taurino. Salvador, dos palabritas solamente, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, como decimos, un pregón que ha causado sensación, el que hemos escuchado este día. Sí.
Precioso, dicho con el corazón, muy bonito, muy entrañable. No solo la gran figura de Torero, sino hemos visto que también es un gran orador y una persona entrañable. Es una gran persona, además de un gran torero.
Claro, es lo que ha demostrado, que al final es una persona de a pie con las vivencias que ha ido acumulando en estos años, que ha sabido trasladarlas con ese candor, esa dulzura, ¿no? Y sobre todo ese amor al mundo del toro.
Sí, del mundo del toro, y además es un enamorado de Huelva, que lo ha dicho además en varias partes de ese bonito pregón que nos ha dado, efectivamente.
Al final siempre deja huella, nuestra ciudad, siempre hemos dicho que es una ciudad, bueno, que es amable, sabe acoger, y parece ser que a él y a su familia Huelva le ha marcado.
Pues sí, además fue donde debutó, según nos ha contado también en ese magnífico, como digo, pregón que nos ha dado, ¿no? De la mano nada menos que del cordobés, que no es poco, ¿no? Es un maestro del toreo que dio la alternativa a otro gran maestro del toreo.
Grandes figuras que al final también tienen se asientan aquí en nuestra Huelva, que como decimos es una ciudad muy acogedora. ¿Lo veremos por la fiesta taurina, disfrutando de los toros?
Por supuesto, por supuesto. Yo soy también un enamorado de Huelva y de la fiesta y de las colombinas. Ahí estaremos presentes, como no puede ser de otra manera.
Muchísimas gracias, Alberto.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Bueno, pues autoridades militares, que no se pierden ninguno de los pregones, en esta ocasión con Juan Antonio Ruiz Espartaco, que al final siempre decimos que nos ha sabido a poco, que nos hubiéramos quedado.
Sí, bueno, pues nosotros sigue entrevistando.
Media hora más.
Es que la noche está buena.
La noche está fantástica. Sí. Y con esta luna que todavía no podemos divisar desde aquí, desde este patio. Udejas, ¿no? De León Ortega. No llegamos a ver la luna, no sé dónde estará, pero sí nos gustaría, porque sería... Bueno,
claro, sería ya espectacular, sería el broche de oro.
El broche de oro para cerrar esta noche. Menchu, bueno, como es tan buena, pues quiere seguir entreteniendo con entrevistas para que nosotros podamos seguir tomándonos la cervecita.
Vamos a hablar también con una persona que le gusta estar... en segundo plano, Macarena Bazán. ¿Cómo has visto a Espartaco? Al hombre de tu vida.
Bueno, lo he visto contento, porque él tiene muchísimo que agradecer a Huelva. Muy agradecido, y es lo que ha querido expresar, y lo he visto feliz. Ha estado aquí toda su familia, ha estado su hijo, que él le da una importancia tremenda a agradecerle también a su familia el apoyo que le ha dado, y lo he visto feliz, y la verdad que, y la gente disfrutando también, ¿no?
Lo vemos al final que es un hombre, bueno, que los que no hemos tenido también la suerte de conocerlo de en otras ocasiones, nos ha sorprendido por su sencillez, su humanidad, su cercanía.
Sí, además yo creo que es una persona que lo dice de verdad, lo ha dicho de corazón, ha hecho un pregón sintiéndolo. Y ha hecho un pregón para agradecer todo lo que ha recibido de Huelva, lo que ha recibido de su familia y lo ha querido expresar. Y yo creo que lo ha hecho con las palabras emotivas, con las palabras sencillas y como es él, ¿no? Como es él, sencillo, ¿no?
Bueno, al final le hemos visto que Huelva también le muestra su cariño, su respeto. Hoy, en cuanto ha finalizado el pregón, todo el mundo quería acercarse, rescatar ese momento con las cámaras, con los teléfonos móviles, porque parecía mentira, ¿no?, tenerlo tan cerca.
Sí, y además, bueno, él quiere mucho a Huelva, viene mucho a Huelva, tiene mucho contacto con la empresa, tiene contacto con sus amigos, que ha tenido aquí siempre y ahora muchos más que tiene, y se siente feliz, igual que su familia. Está feliz porque han tenido siempre muchísima relación con Huelva. Y además, yo creo que él ha destacado que la Feria Colombina de este año pues tiene unos carteles muy rematados, y sobre todo le ha impresionado el esfuerzo que ha hecho David de Miranda.
Sí, lo hemos escuchado comentarlo en varias ocasiones. Porque sabe, ¿no?, el sacrificio que supone este mundo y sabe lo que uno pone de empeño por volverse a levantar, por volver a estar en condiciones. Él lo ha hecho también.
Sí, sí, él es así. Y yo creo que a David Miranda hay que reconocerle todo el mérito que tiene, porque el esfuerzo tan impresionante que ha hecho, la ilusión que está poniendo y verlo reaparecer en Huelva, pues creo que es una cosa importantísima, ¿no?, para él y para todos los que lo apreciamos, lo queremos, y Huelva tiene que rendirle tributo simplemente por el hecho de que puede estar ahí con tanta fuerza, con tanta ilusión y con el esfuerzo tan impresionante que ha hecho. Ojalá le vaya muy bien, ojalá le vaya a todos, pero especialmente a David.
Muchas gracias. Vosotros estaréis por allí, trasládale también nuestro cariño, que nos hemos sentido también con su cercanía y su trato, pues muy, muy agradecidos.
Vale, muchas gracias.
Pues sí, la verdad que ha sido un detalle que Macarena Bazán haya hablado con nosotros. Es al final, bueno, pues una familia muy cercana. Vemos que todos han disfrutado, no solamente el pregonero, sino toda su familia, del día de hoy, de esta tarde-noche, ya noche, cuando ya tenemos la noche cerrada. Pero bueno, aquí con el gran ambiente que se ha creado, nadie tiene prisa. Y hasta las hormigas parece que se han ido a dormir, porque ya ni las hormigas pican.
Ya no están por aquí.
Y mira que ahora pueden comer algo, porque mira, alguna migajita estamos soltando nosotros, pero no, están recogiditas y la verdad que estamos aquí súper a gusto. Coméntale qué le ha parecido el pregón a nuestro amigo.
Manuel, me parece que... Paco. Bueno, aquí tenemos un asiduo al mundo del toro. Más de una ocasión sé que tú has estado aquí en los pregones taurinos, escuchándolo.
Él va a todas las cosas de Huelva. Es choquero.
Sí, pero aquí al pregón también, aquí en este sitio donde estamos, un sitio emblemático de Huelva. Ha sido también, no olvidemos que todos los oyentes recordarán que fue el antiguo matadero, ¿verdad? O sea que tiene mucha relación con el mundo del toro. ¿Qué te ha parecido el pregón de Juan Antonio Ruiz Espartaco?
En verdad, mi padre ha sido matador de toro y tengo una relación con el mundo taurino, también relación con él, porque yo tengo una foto con mi padre, con él también, con el Espartaco, entonces tenemos una relación tan taurina muy cercana. Y se lo comentamos a él, dijo, mi padre tiene contigo una foto cuando él tomó la alternativa, precisamente. Entonces, claro, yo con esta cosa del toro me tiro mucho porque también me gusta, porque tengo la raíz de mi padre.
Eso recuerdo. Nos ha llamado la atención que recordaba Espartaco con 16 años ya tomar la alternativa. Hoy en día eso nos parece increíble, ¿no? Tan joven, 16 años nada más.
El último de los niños prodigios, digamos, del toro fue el Juli. Anteriormente al Juli, el Juli la tomó también muy joven, con 16, 17 años, y montó una revolución. Y Espartaco en ese sentido también no llegó con la fuerza que llegó el Juli a tomar la alternativa, porque el Juli ha sido fue una revolución en el toreo. Pero sí, la tomó muy joven, le costó trabajo arrancar, pero ya después de la carrera fue fulgurante. Es que lo que pasa es que en el toreo, como en casi todas las cosas en la vida, pasa el tiempo y parece que los que han sido ya no son tanto, ¿no? Y él lo decía ahora, ¿no? Cuando me he quitado el brillo, sigo teniendo mis mismos amigos en Huelva. Pero es que Espartaco ha sido en el toreo todo. O sea, era el dios del toreo. Era el que dejaba fuera gente en la calle, en las plazas, porque no cabían para ver a Juan Antonio Ruiz Espartaco cuando toreaba. O sea, ha sido una figura del estilo de José Tomás de ahora, de algo muy importante en el toreo.
¿Y él cómo toreaba? ¿Cómo? A ver, Juan.
¿No? ¿No se escucha? En mí tampoco. Ahora, ¿no?
Ahora sí.
A mí tampoco.
Te iba a preguntar a Carlos, que es un entendido de este mundo, ¿cómo era él en su faena? ¿Era un hombre entregado al toro? ¿Era?
Era pundonor. Yo recuerdo a Espartaco, claro, yo nací en el año 81, o sea que yo a Espartaco prácticamente la alternativa no tenía ni uso de razón para todavía haberlo visto. Yo vi la alternativa de su hermano, y a Espartaco lo he visto torear en Huelva varias veces. Siempre iba a Porta Gallola, siempre se iba a la puerta de Chiquero de rodillas, y la verdad es que era un torero con mucho pundonor. Era un torero tremendamente pundonoroso, tremendo, no se dejaba ganar la pelea por nadie, y hombre, no era un torero artista, ¿no? Como se puede considerar ahora otro tipo de toreros, pero sí alguien que el que pagaba una entrada para ver a Espartaco lo veía, y veía al Espartaco en su máxima expresión siempre, ¿no? Y eso es muy importante, porque también son toreros muy importantes para la fiesta, ¿no? Importante el torero artista, que más de una vez sale uno desencantado de la plaza porque no tiene las condiciones, o que el toro no tiene las condiciones que él espera. Y Espartaco, en cambio, casi nunca defraudaba a la gente que iba a verlo, porque siempre daba todo, ¿no?
Hablaba de su hermano, Francisco, que también tomó aquí la alternativa, pero su carrera no tiene nada que ver con la que, bueno, pues con ese lanzamiento, ¿no? Con ese prestigio que cogió la suya.
Exactamente, el hermano no tuvo la misma suerte que él. No tenía, bueno, la suerte que al final son condiciones, ¿no? Son condiciones, porque Espartaco fue una máxima figura y el hermano pues le costó trabajo. Él acabó yendo en su misma cuadrilla de banderillero, iba con su hermano de banderillero y con otro hermano que tiene, que es pijador de toros, que actualmente sigue en activo a las órdenes de Manuel Jesús el Cid, el torero de Saltera. Y bueno, una familia siempre relacionada con el mundo del toro. El padre no tenía la misma suerte. Decían que el padre era su más duro profesor, digamos, ¿no? Yo recuerdo en tardes que a lo mejor en la espada no estaba bien, y cuando le ponía la arcachofa para hacer la entrevista, siempre decía, a ver, ahora mi padre me tiene hasta las 2 de la mañana entrando en el carretón para matar toro, ¿no? El padre siempre ha sido muy duro con él.
El padre ha tenido una infancia muy dura, ¿eh? El padre iba a la finca de Juan Belmonte, de Domingo Cardeña, y eran los que iban a la tapia. Y el Juan Belmonte le llamaba el andrajoso, porque iba absolutamente de nada. Y le dejaba una vaquilla, le dejaba algo, y él se crió allí, en el campo, con Juan Belmonte. Por eso el nombre de Juan, eso es una cosa que viene de tradición, y ese hombre ha sufrido mucho, ha pasado mucho. Imagínate que tomar alternativa, y África, Angola, pues imagínate, ¿no? O
sea, que en el tema de marketing, el nombre de Espartaco vende un montón, con esto de romano, ¿cómo no?
Sí, de la película también.
Está de Kubrick, claro. Sí,
es que delante de un toro, claro. Sí, que tiene un nombre.
Aprovechó Espartaco, aprovechó su pueblo, y por ahí pues se anunció de esa manera, que creo, yo ahora mismo no tengo el dato, pero creo que fue alguien que le puso ese apodo toreando una vaquilla, o creo tengo,
bueno,
ese...
ahí hay dudas, se lo podíamos consultar y preguntar, pero yo creo que fue por la película, evidentemente. Sí. que era un fenómeno social en ese momento la película, y él también coincidió, Espartaco, pues venga, ya está, del tirón.
Pues la verdad que en el tema de marketing, el nombre, bueno, para ponerse delante un toro no tiene, bueno, es el mejor que se ha podido buscar, ¿eh?
Sí.
Y después no olvidarse también que es ganadero, ¿eh? Que tiene una ganadería de la Unión ahí en... ¿Dónde? En Constantina, me parece, en Constantina.
Sí, en Sevilla.
Sí.
Bueno, nos vamos, ¿no? ¿O nos quedamos?
Sí, porque
ahora seguimos.
De aquí nos vamos a la plaza ya.
Hasta que no nos echen de aquí no nos vamos, Paco. De aquí no nos vamos, aunque cerremos nosotros la conexión.
Pero la verdad que tanto con Esteban Fernández como con Carlos Arroyo hemos disfrutado muchísimo, compañeros, de este pregón.
No, y tú también, hoy, yo qué sé, la parte taurina te ha aprendido.
Me lucido, ¿no?
O sea, no, vuelta al ruedo y aplauso y ovación.
Bueno, Lema, ¿qué te ha parecido? Tú has podido disfrutarlo también como nosotros.
A mí me ha gustado mucho el pregón, porque ha sido una cosa de historia de su vida y ha sido muy verídico, vamos. Y además que es un tío muy sano, muy normal. En fin, me ha encantado. Me ha encantado porque lo ha, y además se explica bien, ¿eh? que no es decir... No,
y el tono, ¿verdad? Que siempre ha mantenido muy, muy, ese tono muy, muy bien, pausado.
La presentación de mi amigo Manuel Jesús Monte, extraordinaria.
Pero ese es
mi presidente
fenómeno
de la tertulia también ha hablado bien.
Todos los enamorados, todos los enamorados de Huelva nos ha encantado. Porque pero, es que venga a nuestra tierra, eso no nos agrada.
Juan, yo lo he dicho al maestro, digo, me alegro de saludarle, encantado de saludarle. Y digo, y me ha encantado de que quiera usted tanto a mi tierra, mira.
Y bueno, y hay que decir que ha visto representación de otras tertulias, como Tendido 12, que ha estado aquí, viendo también...
Vicepresidente de la tertulia Tendido 12, un gran saludo.
Bueno, otra de las peñas señeras de Huelva, ¿verdad?
Realmente, una peña señera total, muy taurina, evidentemente, representando siempre a Huelva y a su fiesta, taurina, por supuesto. Un saludo muy cordial, quiero decir, para todo el público en general de la peña Tendido 12 de Huelva.
Esta que tiene su sede justo
de los toros, precisamente.
Un sitio más donde junto, terminamos cada un sitio en más, cada correa.
Más escogido, imposible, más emblemático, por supuesto.
¿Qué le ha parecido el pregón?
Pues un pregón muy bonito, a mi juicio, muy emotivo, muy personal. Muy querido, se ha manifestado queriendo mucho a Huelva, como lo he demostrado, y sinceramente lo he encontrado precioso, la verdad. Es muy sincero, muy sincero. Hemos visto a una persona entregada totalmente a Huelva, por añadidura, matador de toro, en la gran cúpide, y por supuesto Huelva le está eternamente agradecido al matador. Y que también he mencionar que suele acudir a nuestra tertulia con frecuencia de la corrida de toro. Y también invitamos a todo el público de Huelva para que cuando haya corrida de toro vayan a verla, ¿eh? Un cordial saludo.
Usted disfrutará, ¿no?, de la Feria Taurina de este año.
Totalmente, siempre he disfrutado, como buen aficionado desde siempre. Pues un año tras otro estamos con ella y evidentemente en todas las corridas, a disfrutar.
La reaparición de David de Miranda, que es lo que tanto nos han renombrado, tanto el pregonero como muchos aficionados, bueno, eso también causa gran estupor y gran sensación, ¿no?, de que todo va a salir, bueno, pues un año más, pero con dejando Huelva nuevamente con ese sello, ¿no?, especial que tiene en sus corridas.
Ha sido una reaparición muy, muy importante, después del percance tan grande que sufrió, que pudo haber quedado inútil, por desgracia, pero gracias a Dios lo está viviendo, y ha sido una gesta estupenda por parte de él, y esperemos que siga triunfando, evidentemente, ¿no? Ha sido una cosa preciosa para Huelva y para la fiesta nacional, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, vicepresidente.
Presidente de la compañía de
tertulia. ¿Cómo se llama?
De José Garcés.
¿Tú sabes de dónde es la tertulia? ¿Dónde paramos nosotros con Pepe, ahí abajo?
El coso.
Y donde terminamos nosotros cada correa. La verdad que nos vamos a tomar una cervecita.
A repostar
y a descansar un poquito. Precisamente con el hermano de Pepe Plaza, que lo echamos de menos, tu hermano, ¿eh?
Está el hombre en su faena y no puede dejar esto.
¿Qué te pareció a ti, tú también que eres componente, miembro de la peña de Taurina Tendido 12?
Bueno, esto no ha sido un pregón normal y corriente, he ido a Cazabé todos los días. Esto ha sido más bien una confección de un torero muy vinculado a Huelva.
Bueno, también es positivo, ¿no? Que no siempre va a ser tan serio, tan histórico, con tanta... ¿no? Ameno, ¿no?
Sí, no ha sido tan poético como otros casos, pero ha sido muy sincero, lo ha salido del corazón, no ha leído nada. Y lo lleva todo en la cabeza y lo que ha expresado su sentimiento más que nada.
Yo creo que él tendría más cosas para decir. Lo que pasa es que lo que tú decías antes, Esteban, si no tenemos una nota, un papel, al final se nos va y se nos olvida.
Yo creo que incluso, mira, empezó menos 25, termina ahí 5, media hora. Es una persona que puede estar hablando una hora perfectamente. Él ha estado muy comedido, muy controlado. No ha querido pasarse. Voy a contar tres anécdotas y las tres anécdotas con esa me quedo y ya con eso he cumplido y me voy. Media hora. Si tú le das un poco más de cancha, porque sí. Antonio le das más de cancha, está una hora. Pero sí. Él es prudente, sí. Y dice, esto no
además
es lo
que
mío.
Es lo que todo el mundo quizás rajamos, ¿no? O criticamos. Que los pregones sean muy largos, claro, aburridos. Y él lo habrán dicho, mira, tengo media horita. Te gana la gente y triunfa.
Claro,
sale por la puerta grande. Claro. Y es lo que ha hecho.
Ha conseguido ser con... La anécdota que ha contado de la peña con él, que no lo conocía, yo estaba presente allí en aquel día. Era el primer día que nos visitaba Juan Antonio, acompañado de Marcelino Acosta. Y nos quedamos todos mirándonos y riéndonos allí en aquel acto, porque que estaba sentado al lado de él y no lo conocía.
no se esperaba que estuviera allí. Claro.
Es difícil no conocer a Espartaco, ¿no?
Claro, pero no se lo espera.
Sí, pero ¿de qué momento? Bueno, se dice, ¿cómo va hasta aquí Espartaco? Claro. Lo habría a lo mejor quizás desde el principio, pero este no puede ser Espartaco, no va hasta aquí. Y
es verídico, es un caso verídico, que no es una fantasía ni un cuento. Es verdad como lo ha contado.
Bueno, bueno. No. Bueno, bueno, yo creo que hemos cumplido, también vamos a, hemos hecho el paseillo hoy estupendamente, hemos hecho una faena, yo creo que de dos horitas, ¿no?
Bien.
Y
bueno, dale, rabo, no hay problema.
Rabo no, que rabo no.
Y bueno, rabo de toro con papa, con papa.
Y nada, bueno. Pues vamos a invitar a nuestros oyentes que nos escuchen en nuestras retransmisiones, que desde el jueves estaremos en directo desde La Merced, llevando como cada año las corridas de toros. Mañana estaremos con el decano en Cartaya, en el partido de bueno, pues la fase que estamos ahora, ¿no? De ensayo.
Preparándose para el Don Benito.
La pretemporada, que es muy importante. El miércoles también estaremos en Lepe, con el San Roque. El miércoles no podemos estar con el Cádiz aquí en el Colombino porque tenemos que estar con los toros. Entonces no podemos dividirnos, y los toros una vez al año. Así que estaremos pendientes de lo que ocurra. Y nada más, agradecer a Menchu, a ti, sí. Carlos, Esteban, a todos los oyentes que han estado hoy con nosotros, a todas las personas que han compartido momentos aquí esta noche con nosotros, que han hablado con nosotros tan amablemente, que a Paco, a todo el mundo, ¿no? Y a las autoridades también. Así que sí. Nada más, muchas gracias a todos.
Una muestra de cariño a Huelva.
Sí, yo creo que entre todos hacemos una Huelva más grande y más bonita. Gracias a todos, buenas noches.
Venga, buenas noches. Venga.